Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes de semana con Liga. Hoy, el partido que cierra la jornada del fin de semana, y desde mañana y hasta el jueves, partidos de Liga que nos van a tener entretenidos, como digo, durante toda la semana. Está la Liga ahora en un momento interesante para saber lo que ocurre tanto por arriba como por abajo. Hoy, de momento, por abajo, lo que hemos visto es cómo el Getafe se ha hundido un poquito más. No le ha solucionado nada el cambio en el banquillo. Quique lo tiene muy complicado, muy difícil. Getafe 0, Celta 3. Dos goles de Santi Mina y uno de Iago Aspas en la victoria del conjunto gallego, como digo, en el colisión Alfonso Pérez. En tres minutos, del 55 al 58, el Celta se puso 0-2. Gené fue expulsado por roja directa después de revisar el VAR una entrada después de un despeje. A mí la jugada me parece absolutamente increíble, porque si un defensa no va a despejar como hace Gené en esa acción, no entiendo qué tiene que hacer un defensa cuando haya una pelota por la que luchar con un delantero del equipo rival. En el 73, el Celta marcó el tercero con el que sentenció el encuentro. Como datos, el Getafe es colista con dos puntos en 10 partidos, dos puntos de 30 posibles. Solo el Levante en el año 2007 empezó peor una liga en este siglo. Está a 5 de la salvación. Y el Celta es 14º, tiene un colchón de 4 sobre la zona del descenso. Después del partido, Carles Aleñá, el jugador del Getafe, ha hablado de esa acción, de la expulsión de Gené.
Gené es central que va duro y otra vez hay que ver la intensidad y la intención de las jugadas. No puede ser que por una foto se pueda pitar o no. Hay que ver la intensidad y la intención y la intensidad con la que haces esta falta. Para mí Gené va fuerte, es un cruce fuerte. Y eso no lo he visto bien, pero bueno, ya sabemos que contra nosotros siempre es muy fácil ir en contra de nosotros.
Estaba perfecto el jugador del Getafe, Aleñá, hasta que dice, bueno, ya sabemos que contra nosotros. No, sí, Aleñá, esto le pasa a cualquiera. A cualquiera le puede pasar lo que hoy le ha pasado al Getafe. Pido la opinión al equipo de comentaristas del partidazo, que están preparados para esta gran noche de radio que tenemos por delante. Gran noche de radio. Está Joseba Larrañaga, listo en el estudio de la cadena COPE. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Senabre, en Barcelona, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy bien, muy buenas.
Y Guille Uzquian, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Pedro Martín, entonces le voy a pedir primero la opinión a Pedro, porque a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Yo creo que sí, conociéndole creo que estará de acuerdo conmigo. Pedro, muy buenas.
Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque primero, para entender esta acción, hay que recordar que Martínez Munuera, en este mismo año 2021, expulsó a Gené en el campo de Sevilla por una entrada no parecida, o sea, no igual, pero sí parecida, por una entrada a Ocampos. Si os acordáis, aquella, digamos, entre comillas, fue más salvaje porque Gené despeja la pelota y luego a la hora de plantar el pie en el suelo, en vez de plantarlo en el tobillo de Mina, como ha sucedido hoy, lo plantó en la espinilla de Ocampos y le provocó una lesión. Pero es que se está perdiendo la noción en el fútbol del accidente. Ya lo he dicho muchas veces, que yo veo deportes como el baloncesto, el balonmano, en el que se producen choques porque hay contacto y se producen lesiones,
claro.
Y los jugadores que producen esa lesión no son expulsados. ¿Por qué? Porque se entiende que es un accidente. En este caso, Gené despeja la pelota y a la hora de plantar el pie en el suelo se encuentra con que está el tobillo de Mina.
Esa es la diferencia, perdona.
Que viene,
Pedro,
corriendo.
La diferencia es que si tú despejas un balón, después ese pie tiene que apoyarse en algún sitio, en el suelo.
Sí.
La diferencia es si el pie busca pierna o el, claro, pie busca un punto de apoyo y de repente ahí hay una pierna, en un lugar donde no pone en peligro la integridad, en teoría, del rival.
Claro,
¿qué tiene que hacer un defensa en ese caso? ¿Qué hace? ¿No despeja la pelota por si acaso hay un pie?
Si Mina hubiese estado parado, y Gené, en la acción de esa, del despeje, sabe que si despeja la pelota y luego le puede tocar el tobillo y hacerle mucho daño a Mina, pero es que Gené no sabe dónde va a poner el pie Mina.
Claro.
Y de repente se encuentra con que después de despejar la pelota, en la carrera Mina pone el pie donde va a ponerlo Gené. Ya he contado alguna vez que es que, por ejemplo, ¿te acuerdas aquella jugada que discutimos durante el Mundial de un jugador de sueco que fue expulsado en la prórroga contra Ucrania porque despeja la pelota y después de despejar la pelota se encuentra con que viene un jugador de Ucrania corriendo y le golpea en la rodilla y se la destroza, porque se la destrozó? Una lesión gravísima. Bueno, pues para el Comité Técnico de Árbitros Español esa jugada estuvo mal arbitrada, es decir, no tuvo que ser expulsado el jugador sueco. Y entonces, sabiendo eso, entiendo menos la decisión que ha tomado Martínez Munuera hoy, porque es una jugada súper parecida. Es un despeje de una pelota
bueno, pero aquella fue más violenta, si quieres, a otra altura.
Pero incluso en esa acción, el Comité Técnico Español dice que no tiene que haber sido expulsado el jugador.
¿A vosotros qué os parece? ¿Habéis visto la jugada, supongo? ¿Qué os parece la acción y la decisión del árbitro?
Cómica. Lo que habéis dicho, es que hay poco más que añadir. Tiene que apoyar en algún sitio esa pierna al caer y yo no veo ninguna mala intención por parte de Gine.
Pero tienen complicado los defensas.
Muy complicado, muy complicado.
Vamos, se les pide básicamente que no sean defensas.
No, claro, son magníficos jugadores, pero cada vez son menos defensas, está muy bien. La pelota a 50 metros la ponen muy bien, pero defender, ¿cómo van a defender si los echan cada partido? Claro. Es cómico, claro, es una situación que dices, oiga, pero ¿qué tiene que hacer un defensa?
Claro.
Esto es contacto, querido. Entonces, claro, el pobre Mina en algún lado tiene que aparecer y el otro baja el pie. Me parece terrible.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Tú crees que roja?
Yo sí.
No sé, chico.
Yo creo que las acciones hay que medirlas. Yo lo siento, pero claro.
Sí, pero ¿cómo mides? ¿Dónde va a poner el pie?
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que midas muchas, pero es que la de hoy, ¿cómo mide
de
Gené ahí? ¿Cómo mide
de acciones hay que medirlas y hay que tener cuidado en cómo entras a un balón.
Pero ¿has visto la acción de Gené?
Que sí la he visto.
¿Y qué tiene esa
acción? Entonces le doy la vuelta a tu pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un delantero? No arrimarse a un defensor, no vaya a ser que le pegue, ¿no?
No, es que es accidental.
Ah, claro, es que esto es. Bueno, ya sé que es accidental, pero es una acción temeraria. Accidental, pero temeraria.
Sí, no es.
Porque en este tipo de acciones tú le puedes reventar un tobillo al rival. Sí, y si le hubiera reventado el tobillo, estaríamos diciendo todos, está bien expulsado.
No, en ningún caso, porque yo defendí durante el Mundial que ese jugador sueco no tenía que haber sido expulsado y le destrozó la rodilla.
Pues a mí me parece que sí tenía que haber
sido expulsado. Y el Comité Técnico Español dice que estamos mal expulsados.
El defensor no juega solo. Hay delanteros, por ejemplo, alrededor y el delantero tiene que pujar por el balón. Sí. Y hay que tener cuidado con ese tipo
Joseba,
de entradas.
¿Qué hacemos en el ciclismo?
Yo insisto en que no es voluntaria, pero aunque no es voluntaria, a mí me parece una acción temeraria.
¿Qué hacemos en el ciclismo? Que no es los corredores en el sprint, porque se pueden caer. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Es temerario correr a 80 por hora en un sprint? Es temerario, claro que es temerario.
Claro que sí.
Claro que es temerario. Y se cae.
O hacer un adelantamiento a 300 por hora y se hace.
Y se cae. Y se cae. No los expulsan sin un accidente.
Claro. Yo estoy de acuerdo
que no se expulsan.
Solamente los expulsan si el accidente es.
Depende del accidente.
No, si es aposta.
Ha habido un tío que ha estado un año expulsado ahora mismo del ciclismo.
Porque lo hizo aposta.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Bueno, ya está. Jugada comentada y, como ven, hay opiniones, aunque todos, salvo Joseba, pensamos más o menos.
Un loco.
Por cierto, cada vez se produce más esa circunstancia en el partidazo, que todos piensan una cosa y Joseba piensa otra.
Desde que es líder de la Liga Española.
Es que si no, el programa, ¿qué sentido tiene?
El éxito del Oasis de Libertad os está cambiando mucho, mucho. ¿Eh? Estáis muy subiditos, la gente del Oasis de Libertad. Por cierto, que en segunda, Girona 1, Real Zaragoza 1. Gemma,
ocho empates seguidos de Zaragoza.
Hay algo extraordinario de Stuani que está, no puede jugar 90 minutos, por lo visto. 0-1, Girona mal, pam, pam, sale. Y la única pelota que le han puesto en condiciones, gol. 80 goles lleva los últimos 4 años.
Claro, es Tuani.
Es extraordinario, es una cosa magnífica.
A ver, espera un momento, en Getafe está Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, por decir algo, porque las caras son muy largas en este Coliseum Alfonso Pérez. Después de este resultado, que se había marcado con rojo en el calendario, más que nada porque Quique Sánchez Flores es el primero que dice que cada partido, de todos los que quedan de aquí a final de temporada, es una final para el conjunto azulón, las caras son, como te digo, largas, largas y muy tristes. Evidentemente estáis hablando mucho de la jugada, pero el que más cordura ha puesto ha sido el propio Quique Sánchez Flores al respecto, que ha dicho que no va a poner excusas, ni siquiera ha querido valorar esa jugada, más que nada, Juanma, porque en ese minuto en el que Gené es expulsado, el Getafe ya iba perdiendo 0-2. muy contundentemente. No había tenido ni una ocasión. Ha sido un partido malísimo. La gente en las gradas se ha desesperado. Ha llegado a escuchar los jugadores, gritos de jugadores, mercenarios. Esa camiseta no la merecéis. Silbidos ensordecedores. Tanto es así que al final del partido, Stefan Mitrovic, en un gesto que han comentado en antena Eri y los demás, muy alemán, se ha tenido que dirigir hasta el fondo sur, donde estaban los aficionados más animosos y enfadados del Getafe, a dar la cara. Se ha ido él solo, ha arrastrado al resto del equipo y al final todos esos silbidos, que al principio ya te digo que les han dicho de todo, se han convertido en aplausos. La situación es muy delicada, como tú dices, son 2 puntos de 30 los que se han jugado hasta ahora. Quique Sánchez Flores ha reconocido en sala de prensa que les queda un trabajo muy duro por delante.
Son momentos complicados, ¿eh? Obviamente estamos hablando de, por una parte, el interés de los jugadores de dar el máximo, pero una situación que les aprieta, que les presiona, que les incomoda, que les hace peores y que le hace finalmente dar versiones muy lejanas a la que son. Queda trabajo. Esto será una faena para gente mayor, para gente fuerte, para gente resistente, para gente que se quiera remangar y va a ser durísimo.
Va a ser durísimo.
Seguro, seguro.
Y el ambiente es malo y así no se puede estar, ¿eh? Eso perjudica todavía mucho más al equipo.
Y de cara al jueves, Juanma, sin Sandro, que se ha lesionado, que era el único que ha marcado, 2 goles lleva el equipo, bueno, más uno tercero en propia puerta, pero Sandro se ha lesionado, Gené expulsado, Chema Rodríguez también ha sido expulsado desde el banquillo por protestar, no se recupera Llanto, tampoco Vitolo, o sea que la cosa pinta chunga aquí en Getafe.
Ánimo, Gemma, un besito.
Un beso.
Chao.
No hay precedentes de un equipo que se salvara en primera división con el actual sistema de puntuación, con 2 puntos de 30 en las 10 primeras jornadas.
Difícil, difícil lo tiene. Gracias, Pedro. Un abrazo también para ti.
Adiós.
Adiós. Sigue el resto en esta noche de partidazo, en esta noche de radio. Mañana arranca la 11ª jornada de primera, a las 7 a la vez Elche, a las 9 Español Athletic Club y a las 9:30 Villarreal Cádiz. Por cierto, en el Villarreal, una de las noticias del día. Lesionado Gerard Moreno. Importante, no va a poder estar tampoco en el doble enfrentamiento de España para meterse en el Mundial contra Grecia y contra Suecia. Ya no estaba Ferran Torres lesionado, tampoco Gerard Moreno, no está Pedri, siguen sumándose las bajas para ese doble partido.
Muy bonito el calendario, está estupendo.
Se pone la cosa complicada.
Ahora creo que juegan el Barça y el Boca Juniors un partido de homenaje a Maradona en Arabia.
Sí.
Bueno,
sí,
pues sigamos, bueno, sigamos.
¿Quién irá del Barça y quién irá del Boca Juniors?
Bueno, pues que no vaya ninguno.
Ya.
Entonces, ya, eso se hace un homenaje a Maradona, el Gamper el año que viene.
Por ejemplo.
Y si un año, pues el Barça tiene 10 días libres, se va a Buenos Aires y vuelve. Pero otra bromita más y otro. Lo de ese muchacho Pedri, que está pasando desapercibido, es un escándalo.
100% de acuerdo.
Hombre,
lo hemos reventado entre todos.
Y se veía venir, ¿eh?
Luis Enrique, la selección olímpica. Bueno,
es una cosa escandalosa. Apetado, escandalosa. Pero bueno, que sigan con toda esta cosa porque hay que engordar el bicho.
Sonidos del día, sonidos importantes. Este es Puyol, el exjugador del Barça, hablando hoy sobre lo que ocurrió ayer con Koeman a la salida del estadio.
Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche, entonces creo que eso el Barcelona tendría que, o la seguridad, o no sé de quién es competencia, poner orden y no darle más importancia ni darles más bola, porque esas personas no se lo merecen.
No se lo merecen, pero lo que no se merecen es estar ahí, y lo que no se merecen es salir impunes y que puedan golpear el coche de cualquiera y dar una patada, insultar, escupir, y esto está ocurriendo.
Está mal que se lo hagan a cualquiera, Juanma, pero a Puyol ya es que vamos.
Eso
determina que son gilipollas de todo, o sea, que no tienen nada en la cabeza. O sea,
es que son socios enfadados con Koeman o con Puyol. Son gente que va ahí a grabar un vídeo para TikTok
tal cual.
O subir una historia.
Qué enfermedad. ¿Qué enfermedad?
El ejército de gilipollas es ese, va en aumento, pero hay visto unas imágenes en Vamos Hoy, de un padre y un hijo, que bajaban a pitarle a Vinicius, que le ha llamado macaco. Es que dices, pero hijo de mi vida, ¿dónde vamos a llegar?
Bueno, es que por desgracia hay
¿dónde
muchos,
vamos a llegar?
Por desgracia hay muchos críos en este país que están en manos de gente que no debería...
Claro, pero es que el niño ahora, porque es un niño, cuando tenga 16 años y un móvil, va por Koeman. Joder, o nos ponemos en serio, o esto es que las es que caras esto, de los dos, pero, las caras
pero es
del
que
padre
esto es una
algo
cuestión,
acojonante,
Tomás,
tío.
Esto es una cuestión educacional, porque en realidad los padres de los que ayer hicieron lo que le hicieron a Koeman, a Puyol ahora que nos enteramos, a Jordi Alba, a De Jong,
los padres son los que tenían que tomar las medidas más contundentes con estos chicos. Pues sí. Y yo insisto, lo que más les jodería es quitarles el móvil. Pero les quitas el móvil y es como si les arrancas un brazo. Es que algunos prefieren que les quites un brazo antes que un móvil. Entonces, es que quítales el móvil.
Si tú tienes cosas en contra de Koeman, vas al campo, pitas, claro, te manifiestas, pones una pancarta, pero ir a un... Porque Koeman cuando sale del campo es un ser humano, es un ciudadano. O sea, no, claro, es ir a un tío, a su coche, a escupirle, a subirte. Hay uno que se sube encima. O sea,
bueno,
que si
un tonto grabándose a la vez. Sí, sí, sí.
Yo os compro todo lo que decís, pero yo en el caso de Ronald Koeman tampoco creo que haya ayudado que desde el club día sí, día también, seguro, se esté rozando la humillación. No, seguro, no digo por parte de la prensa, que la crítica futbolística deportiva está totalmente, vamos, fuera de toda duda, pero sí que es verdad que de Koeman se están diciendo auténticas barbaridades desde el club. Pues al final, como gilipollas hay en todos los clubs, hay gente que cree lo que dice el club o lo que sale del club.
Tienes toda la razón, el club utiliza a Koeman como escudo, y como para, pero eso no justifica. O sea, unos gilipollas que van ahí a subirse a un coche, no es culpa de Laporta ni de
Dani, pero es que yo he leído en Twitter al asesor del presidente contestar públicamente declaraciones de Ronald Koeman. Pues yo creo que eso no ayuda.
Sí, pero no es el chef. Tampoco justifica, creo.
Tampoco justifica, pero que no ayuda.
Vale, no, luego lo hablamos, luego lo hablamos, que hay más sonido. Es que queréis hacer el programa que tengo para toda la noche, de repente los primeros 20 minutos.
Sí, claro, y publicidad.
Es que de verdad, es que qué fácil lo veis vosotros, qué fácil lo veis vosotros. Este es Borja Garcés, es otra de las voces del día. El futbolista del Leganés que se fue sin permiso a la boda de su hermano y que ayer vio como su entrenador decía, Garitano, que mientras él sea entrenador del Leganés, veremos cuánto tiempo, no volverá a vestir la camiseta del Leganés. Hoy Borja Garcés ha pedido perdón.
Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
Esto es lo que ha dicho Borja Garcés.
Muy improvisado,
¿Le servirá a Garitano o no le servirá? Ya veremos. En el próximo capítulo lo contamos y luego Santi Duque nos cuenta. Y otro que ha pedido perdón es Campaña, el jugador del Levante. Resulta que su mujer publicó ayer una fotografía en el Sánchez Pizjuán junto a su hija y con el presidente Pepe Castro. Resulta que es sevillana y sevillista. Campaña juega en el Levante. Campaña no pudo ir al partido. Su mujer sí fue. Y ella publicó la foto con el texto, ella y su presi. Los aficionados del Levante criticaron su falta de tacto después del 5-3 y la mala situación del equipo. Y ella, lejos de retractarse, escribió, el equipaje lo habéis pagado vosotros, tranquilos, un beso. No entiendo nada. Estas han sido las disculpas de su marido, José Campaña.
Pedir perdón y disculpas no era ni la intención de ella ni, bueno, en este caso nuestra. Faltar el respeto a nadie, siempre lo he dado todo por este escudo, va a seguir siendo así y que en ningún momento se dude de mi profesionalidad.
No, hombre, no dudamos. Lo que pasa es que si en esa casa se come gracias al Levante, pues lo mínimo es que, aunque
sí,
seas
bastante es que el marrón se lo ha comido.
Esa es una mujer de verdad. Claro,
aunque seas del Sevilla, tú trata de acordar de todo. ¿Con qué pago el colegio de los niños? ¿Con qué pago la plaza de garaje? ¿Y la hipoteca? No sé qué. ¿Quién me lo da? ¿El Levante? Coño, pues
sí,
no voy a
pero
salir.
Que no lo ha dicho él y se ha comido
la
el marrón.
La mujer siempre tiene la razón.
Lo digo a ella. Se lo estoy diciendo a ella. Él, el hombre, ha tenido que pedir disculpas.
Vea, sapo,
bueno,
se ha comido.
Pues son los sonidos del día. Así viene el día.
Son
que
sonidos
tiene...
graciosos, ¿eh?
Joder, gracioso, sí, díselo a ellos, les he hecho una gracia.
Sí, la campaña cuando llegue a casa.
Tremenda. Ha informado el diario Bild, en Alemania, que Haaland se ha lesionado y no volverá a jugar en lo que queda de año. Problema muscular. En el flexor de la cadera, no volverá hasta inicios de 2022.
Es extraño eso, ¿eh?
La camiseta del Madrid, ¿no?
Extraña
lleva,
lesión.
Lleva varias seguidas, ¿eh? Varias
este se lesiona, sí. Este se lesiona, sí, sí.
Sí.
Dembélé y Hazard no se lesionan.
Debe ser de los pocos clubes que todavía pone límite a las lesiones, ¿no? O sea, pone duración.
Sí, los demás, es la evolución marcará la disponibilidad.
Es que ¿para qué te pones un límite si luego a lo mejor te lo...?
No, por eso, que es extraño.
Yo, si fuera, no lo pondría tampoco, sinceramente. El Barça ha anunciado la creación de la Maradona Cup, lo que decía Guas, que serviría de homenaje en el primer aniversario de la muerte de Maradona. Será un partido entre el Barça y Boca que se va a jugar el día 14 de diciembre en Riad, en Arabia Saudí. Ahí entonces ya habrá acabado la Champions. Pero estoy pensando yo que el Barça tiene un partido pendiente, el del Sevilla, que a ver cuándo lo juega. Y contaremos
de previa del partido con Maradona.
Sí. Y contaremos el lío que hay en el pádel porque las mejores jugadoras españolas se han retirado del Campeonato de España. El motivo, que la organización del torneo, que se celebra este fin de semana en el Wizzing Center, ha pagado a varios jugadores masculinos una cantidad extra para que acudan y a ellas no. y lo consideran una discriminación. Por lo visto, en este tipo de campeonatos oficiales no puede haber premios al margen de lo que viene establecido por la propia competición. Es decir, no se puede pagar un caché. Otra cosa es un torneo privado, como el World Padel Tour, donde hay unas marcas o un dueño que dice, tú, te pago tanto por ir aquí a Badajoz a jugar al pádel. Pero al ser un campeonato nacional, esto es oficial de la Federación Española y no se puede generar esa distinción. Luego tratamos este asunto. ¿Os gusta cómo viene la noche?
Sí. Tiene buena pinta, ¿eh?
A mí no. Sí.
No, a ti no.
Joseba siempre espera que opinemos el resto para decir lo contrario.
Estoy esperando.
Lluís Canut, Barcelona. Hola, Lluís. Muy buenas.
Hola, buena nit, ¿cómo estamos?
Buena nit, muy bien, estamos muy bien. Queríamos, ayer no te quisimos llamar, digo, vamos a dejarlo que enfríe el asunto de lo de Koeman. Sabemos que has hablado con el entrenador del Barça, que estaba muy disgustado, que estaba muy muy triste por el episodio de anoche, ¿no? ¿Cómo fue tu conversación con Ronald?
Bueno, mira, fue coincidente que fue pocos momentos después de haber sucedido el incidente, ¿no? Porque yo había quedado con él en su casa, porque iba con unas personas de Palma de Mallorca, que había un chaval que tenía su gran ilusión de conocer a Ronald, y vinieron al partido y tal, y luego al acabar el partido, al cabo de una hora y pico y tal, estábamos esperando al entrenador del Barça debajo de su casa, ¿no?, en el barrio de Pedralbes. Y en ese momento que llegó Ronald, yo absolutamente desconocía lo que había sucedido en su salida del Camp Nou. Él se bajó del coche, iba con su mujer, con Bartina, se hicieron unas fotografías con el chaval, etcétera, etcétera, y me dijo, sube para casa que te voy a contar una cosa. Y entonces fue, al subir a su casa, que me explicó lo que había sucedido en la salida del estadio, ¿no? Y la verdad, le vi afectado, muy disgustado, especialmente porque había visto sufrir a su mujer, ¿no?, que era lo que más le dolía de la situación, ¿no? Y además, sobre todo, el momento de desamparo que sintió, porque se encontraron a la salida del acceso 14 del Camp Nou, pues sin ningún tipo de seguridad del club para intentar, pues, alejar a las personas que rodeaban a su coche. Y la verdad que fueron momentos de auténtica zozobra, ¿no?
Hasta ¿Pasó miedo? ¿Llegó a pasar miedo a que le pudieran romper un cristal o que pasara algo, que un chico se le metiera debajo del coche o lo que fuera?
Bueno, sí, miedo se pasa, claro, cuando ves a 100, 200 personas que empiezan a rodear del coche, primero con la intención de hacerse unos selfies, pero luego la cosa ya va derivando a golpear el capó del coche, a insultarte y tal, pues entonces me imagino que la sensación de impotencia y de miedo pues debe invadirte, ¿no? Y
más ¿Qué te dijo, perdona, Lluís, qué te dijo de la gente que protagonizó este hecho? ¿Te dijo, eran unos niños, eran chicos?
No, y que además tenía la sensación que era gente que no había estado en el partido, ¿no?
Yo también la tengo.
Sí, seguro.
Yo también la tengo.
Que la gente, bueno, que chavales jóvenes que van allí con sus gorras y tal, con la intención de hacerse un selfie, pero este es que ya empieza a ser un problema endémico de los estadios de fútbol, y en este caso del estadio del Barça, en las entradas y salidas de los accesos, no de los jugadores y de los entrenadores, porque se concentran cada vez más chavales con este perfil, que buscan el famoso selfie para después poderlo descargar en las redes sociales. Parece que además, a partir de que acumulan ciertas visitas a sus redes sociales, reciben una subvención, un dinero, y bueno, pues van desesperados intentando hacerse una fotografía con alguna persona conocida, ¿no?
¿Le llamó la puerta después de esto?
Lo desconozco. Sí, después de esto le llamó la puerta. Me imagino que sí, que debió hablar con el club, porque
le habrán prometido que no se repetirá, digo yo.
Me imagino, porque ayer hubo un auténtico lapsus por parte del servicio de seguridad del Barça, que es un servicio de seguridad que acostumbra a funcionar muy bien, pero en esta ocasión hubo un lapsus, ¿no? Porque Koeman le aconsejaron que saliera por otra puerta de la que es la habitual, porque la que es la habitual, la que es la rampa que sale del parking principal del Camp Nou, estaba colapsada de aficionados esperando la salida de los jugadores, y entonces les aconsejaron a varios de ellos, empezando por el míster, que fueran por el acceso 14, que es la entrada o la salida principal de las instalaciones del Camp Nou. Y allí tiene además el problema añadido que hay un semáforo que te detiene si no logras pasar, si no claro. logras cogerlo en verde, y entonces allí es donde te sientes atrapado.
Lo que tienen que hacer es liberar a esta gente de ese semáforo y que tiren para adelante cuanto antes.
No, y además formar un cordón policial para salir claro. por ese acceso, ¿no? Porque claro, si te mandan allí absolutamente solo y te encuentras con que hay 200 personas y además te tienes que detener porque el semáforo está en luz roja, pues tienes un problema añadido, ¿no?
Sí, tal cual.
Yo creo, Luis, tú llevas muchos más años que yo cubriendo esto. Yo creo que esto en concreto lo hemos visto en muchos equipos, y al Colorado Lusenhoff le tiraron una piedra en Tenerife en el coche. Pero en el Barça lo habías visto. Yo creo, yo no recuerdo ningún entrenador. He visto pañoladas a Gaspar, gritos tal, pero no he visto ningún entrenador del Barça que se lo hayan subido en su coche. Nunca, ni Serra Farré, ni Tata Martino, ni nadie, nunca.
Bueno, es que ahora se ven cosas que nunca se habían visto, ¿no? Que es como consecuencia también un poco de todo este anonimato de las redes sociales, y que la gente pues ha perdido el respeto a ciertos valores, y especialmente la gente joven, y bueno, cuando se ven amparados con el anonimato de la masa, pues actúan de una manera que no corresponde, ¿no?
¿Y por qué no pasa nada?
Luis, hay tres salidas. Que dos estuvieran hasta arriba de gente, le hagan salir por la otra y tampoco se muevan para que puedan salir estos tíos, pues, es que es un despropósito desde el primero al último.
Es que en la salida principal, Luis, creo recordar, por Aristides Mayol, el semáforo está liberado y se pone en ámbar cuando acaban los partidos, precisamente para que los jugadores no tengan que pararse al salir del estadio. Claro, el problema es cuando les cambian la puerta y sales por una donde te comen los semáforos como un campeón. Y si el partido se dio...
Sí, sí. Minguella, que le comenté el incidente, que no sabía lo que había sucedido ayer por la noche, me comentaba, pero si yo media hora antes he salido por ese mismo acceso y no había nadie. Bueno, había tres o cuatro personas que se hicieron algún selfie con él y tal, pero que no encontró aglomeración de aficionados y de gente a la salida de ese acceso. Insisto que no únicamente padeció este problema Ronald Koeman, sino, por ejemplo, me consta que un jugador que sí también tuvo problemas semejantes fue Memphis Depay, ¿no? Que además lleva un cochazo, que es una especie, un Rolls Royce de estos sub, y que bueno, claro, un desperfecto en un coche esto te puede costar el ojo de una cara, ¿no? Pero insisto que hubo un problema de improvisación por parte de la seguridad del Camp Nou que provocó esta situación, ¿no?
Pues que no se repita. Gracias, Lluís. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
De todas formas, a mí no me pareció ganas de agredir a Koeman, ¿eh? Me pareció simplemente ganas de hacerse una foto.
No.
Por supuesto que está mal y por supuesto que Koeman puede sentir miedo.
Sí, pero perdona, ¿y los manotazos y las patadas en el coche?
Hay un tío que le da una patada.
Pero es posterior, sí. Pero yo creo que es más ganas de figurar.
No, si le quieren agredir, le agreden.
Foto, claro, que sí, hombre. Uno da una patada, pero casi más por salir en la foto y por hacer el gracioso que porque estuviera la gente muy enfadada después del partido. Sí,
yo te digo que imbéciles hay en todas partes. Y si tú estás mucho tiempo diciendo que el entrenador es malo, que todos los males del club son culpa de Koeman, que hay que echarlo, que no lo pueden echar porque no tienen dinero, que es el anticrucifismo, que es prácticamente el anticristo. Bueno, pues al final siempre hay imbéciles que van a hacer caso, se van a dejar llevar. Repito, si pasa el segundo técnico le hacen lo mismo, si es que lo conocen, pero yo creo que todo eso no ayuda.
Yo creo que el verano, no es... el malo oficial del Barça es ese señor.
Claro, sí, es que es una humillación continua a un tío que, recordemos, le dio la primera Copa de Europa a este club. Que todos los que ayer hicieron el imbécil al acabar el partido no habían nacido en el 92. Porque si no, no se entiende que hagan eso con una leyenda.
Sí, pero habían nacido con Puyol, hicieron lo mismo.
Si es que yo creo que estamos personalizando en Koeman, que le tocó a Koeman ayer, pero que es que le podía haber tocado a otro. O sea, de verdad, no creo que tenga que ver ni con lo que se...
Yo por eso no señalo a las críticas del club ni nada de eso. Y creo que no justifica absolutamente nada. O sea, una cosa es que el club esté a malas con Koeman.
Oye,
que
el club no tiene responsabilidad
bien fuera
del estadio. No.
Le ha pasado a Memphis, le ha pasado a Jordi Alba. No es una cosa de... O sea, evidentemente Koeman es más atractivo porque es el entrenador y es la cabeza visible, pero si le pasa a otros jugadores, que por cierto creo que Jordi Alba iba más rápido con él. Jordi Alba hizo lo que haría
metió
yo.
Metió zapatilla, que es lo que tiene que hacer.
Jordi Alba le salió...
Acelerar.
¿De dónde es Jordi Alba? ¿De dónde es?
Él, de Hospitalet.
Le salió Hospitalet, sí, sí. Pero a saco. Dijo, sí, vamos, zapatilla y a uno de Hospitalet vais a frenar vosotros aquí, guiñatos.
Y debe ir con la L todavía, porque se sacó el carnet del año pasado. Jordi
sí,
Alba,
pues,
¿eh?
Sí, es verdad. Pues casi se la deja alguno en la cara, la L, de la que salía. Uy. ¿Las 12?
Es la L del Hospitalet.
No me lo puedo creer. Las 12 de la noche ya.
La hora de las brujas.
Está volando esto.
Es increíble cómo pasa el tiempo. Es que es tan buena señal que nos pase rápido el tiempo.
Joseba no está muy... ¿No?
No. Joseba no te está gustando el programa, ¿no?
Joseba está de acuerdo con los... De hecho, pensaba que eran los pitos de la 1 y son las 12.
Joseba ha estado callado porque no puede llevar la contraria. No puede decir que...
No, yo en lo de Koeman eso pensaba. Como se caiga algún crío y le pase el coche por encima, espérate.
Ese es el riesgo.
Sí, sí. Claro. Decía, el otro lo pagas
por eso
por
no acelera, claro.
Que además, sí. Escúchame...
No, pero el coche iba andando, ¿eh?
Sí, hombre, sí, y el sitio donde salen es muy estrechito, sí, que eso sí, lo conocemos todos. Sí.
De todas maneras, decía David que el club no tiene responsabilidad fuera del estadio. Bueno, y la seguridad privada del club, hasta, no sé, un kilómetro a la redonda tiene que intervenir. O 500
que el partido
metros,
era de alto riesgo, que el partido era de alto riesgo.
No,
que
bueno, tiene pero que intervenir la policía, ahí. ¿No?
Para los Mossos de Escuadra.
Sí, claro, también, fuera claro. Del estadio es cosa
pero
de los Mossos.
Pero si no, por lo menos
la Policía Nacional no está en el Camp Nou, ¿eh? No existe.
Pero es que el partido de alto riesgo, yo hace mucho tiempo que lo digo, del Madrid van 4. El partido de alto riesgo es para los que tienes tú allí, porque la afición visitante, que además les hacen quitar las camisetas...
No, ayer había unos cuantos. Había muchos repartidos por el estadio, porque como sí, había más entradas a la venta, vale, había correcto. Mucha gente del Real Madrid repartida
250.
Por el campo.
Eso sí. No te van a montar el lío.
Vale. Claro. Bueno, son las 12 y un minuto, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta polémica, sobre el penalti de Gené, sobre la expulsión de Gené, perdón, en el 637-230010. También en el Twitter del partidazo, @partidazo_COPE. Y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, lo ocurrido ayer a Koeman es injustificable. Jamás, por muy en contra que esté un aficionado de un entrenador o un jugador de su equipo, debe asistir al campo a insultar o a silbar. Koeman ayer era el primer interesado en que su equipo ganara el Clásico. ¡Qué roja absurda, por el amor de Dios! No tiene ningún sentido futbolístico. El jugador del Getafe despeja la pelota y ya, ¡qué locura! Es una vergüenza lo de Gené, dice otro, pero no es la única. Somos el haznerreír de Europa por culpa de nuestros árbitros. El problema del VAR en esta jugada es que al árbitro se la ponen 10 veces a cámara lenta, 8 veces la foto fija y solo una vez la jugada a la velocidad en la que se produjo. Así se acaba con el fútbol. Otro dice, en cambio, un defensa tiene la obligación de con su entrada no poner en riesgo la integridad física del contrario. Y si entras como entra Gené y otros jugadores habitualmente, sí que la pones en riesgo. Y dice otro oyente, Juanma, el plato que has hecho hoy en Masterchef es un homenaje al molinón embarrado. Vaya barrizal has presentado en ese postre.
Sí, la verdad que sí.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que opina sobre la entrada de Gené.
Buenas noches, Juanma. Vamos a ver, señores, vamos a ser serios, ¿eh? ¿Cómo le vamos a pedir a ese defensa que no entre fuerte a una pelota dividida? Es claro. Que esto es fútbol de toda la vida, claro. Que desgraciadamente le ha dado al tobillo de Santimina. Bueno, vale, muy bien, pero estas cosas pasan una de cada 100, pero claro. Un defensa tiene que ir a por todas, que este es el fútbol de toda la vida, que estamos arruinando el fútbol, hombre.
Totalmente. Si tienes que tirar razón Florentino, no lo ven los niños por eso, porque estamos arruinando el fútbol. Joseba, ¿sabes lo que necesitas?
¿Qué?
Un polvorete.
Eso sí que lo arregla todo. Eso lo
arregla. Lo necesitas. Yo te pido que este carácter Sánchez. Gruñón que estás mostrando sí, lo cambies radicalmente y te enamores de una maldita vez.
Es que me ha cambiado ya.
De la uva Godello. Buah. La variedad Godello es un espectáculo, esa uva que se da en el Bierzo. ¿Sabes que Emilio Moro sufrió precisamente este flechazo que yo te estoy pidiendo a ti que tengas? Tuvo ese flechazo y lo que hicieron fue crear 3 vinos que son impresionantes. 3 blancos que están conquistando España. Y por los que, Joseba, te garantizo que vas a sentir el amor a primera vista. Polvorete, el sí. Zarzal y la rebelía.
Polvorete.
Yo te voy a regalar una botella de Polvorete, Joseba.
Es que si no hubieras por el Polvorete os había mandado.
Dale dos, dale dos.
Pues efectivamente, claro. Esta noche...
Por eso me quedo.
Polvorete, Joseba. Esta noche, polvorete, Joseba.
Me la voy a coger entera.
Y un pitillo.
Hazme caso. El Godello, hecho arte con bodegas, Emilio Moro.
Qué gusto.
Qué gusto, ¿eh? 12 y 4, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya. ¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas. Está Guas, está David, está Mónica, está Senabre, está Uzquiano y luego también está Joseba, que es otro gran comentarista y que va a ser mejor todavía después de recibir el regalo, la botella de Polvorete.
Sí, señor.
Está preparado Víctor Navarro ya en Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ahora estamos con el Madrid, con Miguelito y con asunto Vinicius, que tenemos cosas importantes que contarles. Nos escucha Toni Freixa. Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. ¿Cómo lo estás llevando?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí, hombre.
Hombre, no te lo digo para fastidiar, te lo digo porque no está siendo fácil. La temporada no va a ser una temporada fácil para el seguidor del Barça.
No, hombre, pero esto ya lo sabíamos. El final de la temporada pasada ya fue complicada al perder la Liga, con la eliminación en octavos de final de Champions con el Paris Saint-Germain de forma clara. Y este año, pues con los jugadores que han salido y los que han ido llegando, pues ya se sabía que era una temporada difícil. Y siendo tan difícil, pues bueno, el Barça está, si gana el partido que tiene pendiente, a tres puntos del líder, porque es una liga muy igualada. Ayer se jugó un partido también.
Justo, Tony, eso es lo que no entiendo. El conformismo de este tipo de siendo tal, no sé qué, estamos a cinco puntos. Pero realmente os quedáis con eso?
No, Juanma, no es conformismo, no es conformismo. Es análisis frío y no extremista, porque en el mundo del fútbol o las cosas son maravillosas o las cosas son desastrosas. Entonces yo creo que hay que instalarse en el análisis frío de la realidad y del porqué de las cosas que suceden. Y ya digo, el Barça no está en el mejor, en la mejor temporada de su historia, obviamente, pero tampoco tenemos que lanzar un mensaje derrotista de que esto es un desastre, de que esto no lo levanta nadie, de que esto es problemático. Bueno, es una situación a la que ciertamente no estamos acostumbrados porque nuestra historia reciente es otra, pero que hay que saber llevar y que hay que ser consciente de que, bueno, pues que hay que pelear con los elementos que tenemos.
Estuviste en el campo ayer, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te pareció?
Me pareció un partido muy igualado. De hecho, el partido fue absolutamente equilibrado y la diferencia estuvo, pues fíjate, la jugada de Dest va a las nubes y la de Alaba es un golazo. Ya está, eso fue la primera parte. Luego la segunda parte, el Barça, yo creo que Koeman acierta con la apuesta de Coutinho como jugador más creativo y que puede crear más peligro y retrasando a Dest a su posición natural y no tanto jugar de extremo. Y durante 15 minutos el Barça pues da la sensación de que puede generar peligro, pero la verdad es que ni un equipo ni otro pisó demasiado las áreas y ni hubo ocasiones claras, ¿no? Al final, en el descuento del partido, el Madrid, en un contraataque, como suele pasar en este tipo de partidos, lo sentencia, luego al final el gol testimonial del Kun Agüero. Bueno, un partido en el que acaba definiendo el acierto en las áreas, pero que fue un partido bastante equilibrado en cuanto al juego.
¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido?
Pues no te sabría decir, tampoco creo que haya habido ningún jugador que haya destacado especialmente.
¿No te gustó? ¿Vinicius, por ejemplo, no te gustó?
Sí, Vinicius ayer estuvo desequilibrante, sí, se encaró luego con los defensas cuando se tiró a la piscina, bueno, esto también es muy propio, ¿no?, de él, pero sí, fue un jugador, a mí me gusta los jugadores que lo intentan, que regatean.
Te veo duro con Vinicius, ¿eh? Muy propio de él, de encararse con los defensas cuando se tira a la piscina.
Bueno, hombre, es lo que ocurrió, ¿no? Sí. Pero vamos, que se lo reprocharon los defensas del Barcelona que en esa jugada buscara el penalti de la manera que lo buscó. Y
como
luego
todos los delanteros del mundo, que buscan los penaltis cuando les toca.
Bueno, los hay que tienen ese estilo, como él, y no es el único, ciertamente. Hay otros que tampoco lo hacen tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, al mejor jugador de la historia, como Leo Messi, no lo he visto nunca hacer una jugada así.
A Ansu Fati sí le he visto alguna así, parecida, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, creo.
Sí, bueno, ya me la enseñarás.
Vale, sí, te la mando por WhatsApp, es que las tengo todas en una carpeta.
Mándamela.
Sí, tengo una carpeta en el móvil que son, así se tiran los delanteros, y entonces ya... Vale.
Bueno, pero que no te ofendas, hombre, no pasa
nada. ¿Yo? ¿Ofendido?
Porque diga que se tira un jugador del Madrid, oye, pues tampoco pasa nada, si es el único.
No me toques ese tema, que es que eso me ofende mucho. A mí que digan que se tiran los jugadores del Madrid me pone muy de mala leche, ¿eh?
Te ofende.
Me ofende muchísimo. Que, entonces, no eres pesimista, o sea, no... Quiero decir, no cree... ¿Tú crees realmente que el Barça puede aspirar a ganar un título este año? ¿O mejor se olvida de eso?
Por supuesto que sí. O sea, yo no veo a ningún equipo que esté claramente mejor que el Barça en la Liga, y bueno, y cuando hablamos de la Liga pues también incluimos la Copa, ¿no?, porque al final se juega aquí en España. En la Champions sí que es cierto que el Barça está muy lejos de los equipos que pueden aspirar a ganarla, y de hecho hemos sufrido pues el partido contra el Bayern de Múnich en casa, donde se ha visto claramente la diferencia. Pero es que aunque no tuviéramos opciones de ganar un título, hay que competir, la temporada es muy larga y aparecerán jugadores que hasta ahora no han tenido participación y que han estado lesionados. El equipo tiene que ir creciendo Y es cierto que los síntomas de este inicio de temporada no son buenos. Ojo, que lo que estoy diciendo no quiere decir que estoy vendiendo algo que no existe. Todo el mundo es consciente de que el equipo no está al nivel esperado. Pero también es cierto que estamos a finales de octubre y que hemos jugado, el Barça ha jugado 9 partidos de 38. Evidentemente, si mantienen los 38 partidos este nivel, le va a costar entrar en Champions. Le va a costar entrar entre los 4 primeros. Pero es que yo tengo esperanza en que el grupo trabaje y que se vaya mejorando el nivel y que se encuentre la manera de competir a un mejor nivel de lo que lo está haciendo.
Pues mira, en eso estoy muy de acuerdo contigo. Si, jugando así, va a ser muy difícil quedar cuarto. Jugando así va a ser muy difícil quedar cuarto. Quiero preguntarte por el incidente de Koeman y de algún otro a la salida del campo. ¿Responsabilidad del club, de los Mossos, de quién?
Hombre, del club no creo, porque al final se produce en el exterior. No sé, yo lamento tanto que suceda esto con gente que no se sabe comportar por el mundo, que me parece increíble. Ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más, ojalá que se serene la gente. Hay un ambiente alrededor de la figura del entrenador que no es nada recomendable. Y bueno, es lamentable. O sea, tampoco quiero echarle la culpa a alguien más que no sean los propios energúmenos, ¿eh? Los energúmenos estos que están todo el día con el móvil haciendo selfies y con los TikToks y siguiendo a líderes de opinión que no son los medios de comunicación convencionales, ¿eh? Son otros líderes de opinión que están todo el día poniendo en duda la figura del entrenador y que según ellos el fútbol es inmediato, es instantáneo. Si un entrenador no funciona en una jornada hay que echarlo. Según este tipo de gente, igual habría que tener 20 entrenadores en una temporada, porque lo llevo oyendo con todos los entrenadores que ha tenido el Barça en los últimos años, que nunca le parece bien ninguno, pues esa es la dinámica, ¿no? Pero claro, igual estoy aspirando a demasiado, que es a la educación de la gente, ¿no? En fin, en cualquier caso, lamentable.
Estoy de acuerdo. Gracias, Tony. Un abrazo.
Oye, ¿le puedo preguntar una cosa?
Sí, puedes preguntar una cosa.
Menos Tony, por sí, pero por Vinicius no nos pondremos de acuerdo. Vinicius... Escúchame, si hubieras ganado las elecciones, ¿el Barça estaría igual, mejor o peor?
Hombre, si te dice peor sería la leche. No, la gente te dice peor. Si llego a ganar yo, estaríamos peor.
El abanico de posibilidades es hay que exponerlo. Porque esto sí, empieza sí. a calar en amigos barcelonistas, pues es imposible no tenerlos, ¿no?
Y, es imposible no tenerlo.
Claro, es una maldición, entonces es una cosa que la tienes que llevar con cristiana resignación. Pero muchos me dicen, quizás nos equivocamos. Y entonces yo he pensado esto, que digo, si Toni Freixo hubiera ganado las elecciones, ¿cómo estaría el Barça?
No lo sé, hubiera intentado que el Barça estuviera lo mejor posible, como también lo está intentando el presidente Laporta. O sea, no tengo ninguna duda que el papel que tiene la Junta Directiva es muy difícil y que las circunstancias de las que se parte pues no son nada favorables a priori. Lo que hubiera sido capaz de hacer o no, pues el tiempo lo hubiera dicho. No lo sé, no me voy a poner por encima de la Junta actual, que al final es la Junta que 30.000 socios han querido que esté en el club, ¿no?
Elegancia, sí señor. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Para cerrar con Barcelona, Víctor, lo peor lo de Pedri. Lo, Navarro, el gran Navarro. Víctor, la bomba Navarro, podemos llamarte.
Hombre,
Víctor, bomba Navarro.
Ya lo es.
Bueno, no, como queráis, pero no, vamos, no, con si Pedri, no, vamos con Pedri.
No, no, si no te gusta nada, no te ha gustado.
No, no, perdona. Sí, pero qué, pero...
Es una mezcla de Navarro.
No quieres ser protagonista.
No te sientes a gusto.
No.
Víctor, la bomba Navarro, no te gusta, ¿no?
Sí, me gusta, pero es lo que dice Dani, ¿no?
No se siente cómodo él tras los focos.
Suena bien.
Vale, suena muy bien, pero vamos, a mí me encantaría.
Víctor Navarro Parera.
A ver, Víctor. Pedri, ¿cómo está Pedri?
Bueno, mal, porque estará 3 semanas más de baja. Y no volverá hasta después del parón de noviembre. La fecha del regreso es la del derbi del 20 de noviembre en el Camp Nou, el Barça español. Es importante remarcar que esta vez no es una nueva recaída, sino es un retraso en su recuperación. Hoy le han hecho una resonancia magnética donde han visto que no hay grandes avances de esa lesión que sufrió ya el 14 de septiembre contra el Bayern, una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda, de la que se le dio la alta médica y que recayó esa vez sí contra el Benfica en Champions. Ronald Koeman contaba con Pedri ya para estas fechas, finales de octubre, pero aún tardarán volver casi un mes, esas tres semanas más, y recordamos que todo esto viene después de que Pedri jugara 75 partidos la pasada temporada. Hoy han hablado los servicios médicos del Barça y Ronald Koeman. Fuentes del club explicaban esta noche al partidazo de la cadena COPE que son encuentros habituales, se reúnen a diario, y hoy por supuesto han hablado tanto de la lesión de esta lesión de Pedri, que se alarga tres semanas más, como la de Frenkie de Jong, que hoy se ha confirmado que tiene una elongación en el bíceps femoral de su muslo derecho y que no estará, seguro no estará, contra el Rayo este miércoles. ¿David? ¿Dani?
Bueno, lo de Pedri ya lo hemos comentado ampliamente, o sea, lo han destrozado, se veía venir, comentamos el año pasado que cuántas prórrogas está jugando Pedri, cuántos partidos está jugando Pedri,
sí.
Y al final no es culpa de nadie, ¿eh? Pues yo entiendo que Koeman ve lo que tiene y dice, bueno, yo Pedri me gusta, lo está haciendo bien, quiero que juegue. Luis Enrique ve lo que tiene y quiere que juegue, y si pues se lo puede llevar a los Juegos Olímpicos, o sea, todo el mundo, pero claro, al final tiene que haber alguien por encima que pare esta locura, esta máquina que tritura a futbolistas, y que pase con futbolistas jóvenes que acaban de empezar es todavía más triste para mí.
También él quiso jugarlo todo, ¿eh?
Sí, sí, él, pero claro, pero él, Mónica, a la edad que tiene, pues él quiere ir con España, claro, quiere ir con el Barça, claro. Y le llamas para jugar en la NBA y quiere ir, pero alguien tiene
hombre,
que
Pedri, la NBA iba a ser un
sí,
poco...
no, igual no haría mucho, pero...
Para mí es culpa de la selección, la federación, veo totalmente incompatible que un jugador pueda estar en la Eurocopa y en los Juegos.
Para mí también.
Sí. Le ha pasado
yo creo
varios.
Que o una cosa o la otra, las dos no.
¿Será que no tiene información?
Debería servir de lección.
Es un escándalo, Castaño, es un escándalo. 75 partidos, un crío. Pero si, además, si tú le tienes que verle. Si este niño le baja el ascensor del Corte Inglés y no le reconoces. Si es un crío de la calle. ¿Cómo puede jugar este tío 75 partidos en España,
entonces,
en Europa,
si el,
en América,
si
en Tokio?
Entonces, si el jugador quería jugar los Juegos, que había, ¿no había que haberlo llevado a la Eurocopa? ¿O?
Natural, no, decirle que te quedas sin juegos, querido. Que ya está bien la broma.
No,
que ya está bien la broma.
Hay que decirle lo que tú elijas, o una cosa o la otra.
No, perdona, quieres? ¿Cómo que lo que elija? Lo que elija la selección.
Claro.
Se elige a unos para los Juegos y a otros para la Eurocopa.
Y además, teniendo en cuenta su edad, es un jugador que va a poder jugar muchos Juegos Olímpicos en adelante. O sea, que no es un tío que esté terminando su carrera y digas, o juegas ahora, ya no juego más.
Lo que tampoco sabemos son las conversaciones de unos con otros, ¿no? Porque igual él tenía mucho interés en jugar los Juegos.
Sí, me seguro. Mónica, tiene que haber alguien por encima de él que le diga, mire, usted no va porque se lo digo yo. Porque el chico, como te están diciendo, si le dicen en después de los Juegos que va a jugar la Copa, no sé qué, también dirá que sí. Si es que es normalísimo, la ilusión del niño es tremenda. Pero
ahora,
tú
si
tienes que
75 sabido...
partidos pues, es humano, un tipo que está en formación, si todavía tiene que crecer este muchacho. Yo es que no lo acabo de entender, vamos.
Si él hubiera sabido que después de los Juegos le venía este inicio de temporada, perdiéndote 4 o 5 jornadas, no pudiendo ayudar al equipo en partidos tan importantes como el de ayer, pues... A lo mejor hubiera querido seguir yendo a los Juegos, pero la próxima vez yo creo que se lo
hombre,
va a
pero sabes que el riesgo que corres es ese, ¿eh? Y los jugadores que han hecho el doblete, mira, muchos dónde están, ¿eh?
Yo lo que pasa es que esto tiene que valer para todos los jugadores, porque recuerdo que hace unos meses estábamos hablando de que si Sergio Ramos tenía que jugar los Juegos Olímpicos después de la Eurocopa. Entonces, quiero decir, o vale para todos o no vale para ninguno.
No, pues no es lo mismo porque
sí,
era...
Sí, es exactamente lo mismo.
No, era la última oportunidad
peor,
de Sergio Ramos de jugar
mucho
unos
más
Juegos.
Castigado.
Claro, pero era o juegas ahora o no juegas ya nunca más. Es diferente.
Pero la Larañaga, sí, pero bien, bueno. Todo eso entendiéndote muy bien. Lo mismo que te digo que un niño con 18 es un señor de 35. ¿Tú te crees que está para jugar Liga, Champions, Eurocopa y Juegos Olímpicos? Es una coña. Ahora, si os parece todo bien, pues como lo quieran los chicos, que lo hagan. Y el que manda, pues desde luego el problema que tiene el Barça con Pedri no lo tiene la selección.
A mí me parece que es un tema, primero, difícil de gestionar. Porque no sabes cuántos partidos vas a jugar en la Eurocopa, hay muchas cosas que no se saben y es muy difícil valorar porque lo estamos valorando ahora cuando ha pasado.
Pero si has llegado
que
a la
evidentemente
semifinal.
Jugarlo todo es complicado, de acuerdo, pero entonces también era complicado en el caso de Ramos que sin embargo nadie lo discutía, nos parecía a todos muy bien.
Toma aguas.
Bueno.
Yo.
Pues,
porque no es normal, a 35 años lo que se pretendía, si la ilusión la entiendo. Que lo
Víctor.
Que dice Joseba, que era el último tren. Pero alguien tiene que haber por encima y decir, pues mire, usted esto no procede.
¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
Sí, que mañana hablará Ronald Koeman en rueda de prensa a la 1:00 p.m. Veremos si responde a las preguntas sobre el incidente, que seguro
sí,
que
claro.
Le harán sobre ese incidente de salir del Camp Nou, y sobre el tema de lesiones, claro.
Sí, sí, perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
El Barça juega contra el Rayo Vallecano el miércoles, 7:00 p.m. Ojito a ese partido.
Peligro,
en Vallecas.
Muy bien el
peligro
Rayo.
En Vallecas, ¿eh?
Sí, sí.
Peligro
la banda izquierda es mejor que los delanteros del Barça, casi.
No, la banda izquierda del Rayo no la tiene el Barça.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Miguelito.
Hola, Miguelito, aquí está.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, perfectamente.
Hola, Miguelito.
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Oye, ¿qué pasa? Oye.
¿Habló Miguelito... Luis Enrique ayer en el palco, Mónica?
No.
No, habló el viernes, no te preocupes, que ya tendrás información de...
Miguelito, 12-24, al grano blanco.
Día después placentero en Valdeva también.
Sí, le da paso Tomás, ¿eh?
Hemos amanecido.
Me gusta que el bloque. No, es como una sección. Sí, ¿eh? Juan y Miguelito.
Miguelito, sí, sí. Vamos para adelante.
Amanecía el día con la preocupación de cómo estaban las rodillas de Courtois y de Fede Valverde. Para el portero, buenas noticias, no hay ninguna lesión, solo alguna molestia. Vamos a ver si entrena mañana y si puede jugar contra Osasuna. La idea es que juegue, si no lo haría Lunin.
¿Y si no quiere jugar a Casilla?
No, Lunin, que solo ha jugado el año pasado en el partido contra el Alcoyano en Copa del Rey.
Hizo gran partido.
Cayó eliminado. En cuanto a Valverde, tiene un esguince en el ligamento externo de la rodilla izquierda y un golpe en el tórax, entre 8 y 10 días de baja. Eso quiere decir que se va a perder el partido ante Osasuna y el partido ante el Elche del próximo sábado. Estamos ya en la séptima semana de recuperación de Bale, que va a intentar estar disponible en 15 días. Hoy Ceballos ha empezado a tocar balón. No juega desde el mes de agosto, desde los Juegos Olímpicos, tela con la lesión en el esguince del utrerano. Y de cara al partido ante Osasuna, la idea es un equipo que ha ganado sus 4 partidos fuera de casa, ¿eh? Cádiz, Alavés, Mallorca y Villarreal. Va a haber muy pocas rotaciones, a lo mejor 2 o 3, no más, porque quiere Ancelotti que el Bernabéu empiece a parecer un fortín. Recordemos que este año van 4 partidos, 2 victorias, los primeros 2 bien, contra el Celta, contra el Mallorca, pero luego empate ante el Villarreal y derrota contra el Sheriff. Así que, como digo, poquitos cambios, Tomás, en la Miguelito. Alineación de... Yo creo que puede descansar Modric, que puede entrar Camavinga en el centro del campo, que puede entrar Nacho en la defensa, pero poquito más, ¿eh? Poquito más, porque Ancelotti quiere que lo que se ha ganado esta semana no se vuelva a perder y que sobre todo el Bernabéu empiece a convertirse nuevamente en un fortín.
Más difícil Osasuna que el Barça. Es,
de los peores rivales que hay ahora mismo fuera de casa en la Liga, sin duda alguna.
Ha dicho Miguelito que la ha ganado todo fuera.
Pero jugando muy bien, además. Sí, sí. Muy bien.
Mear sangre para ganar a estos.
Grande Iago Barrasate, ¿eh?
Y me han recuperado al Chimi y ya lleva 2 chicharros en 2 partidos. Cuidado.
Sí, partido muy complicado.
Sí, sí. Tatiana Mantovani es una compañera periodista brasileña que sigue sobre todo a los brasileños que juegan en España, les conoce todos los detalles de su trayectoria y además ha hablado con la mayoría, entrevista a la mayoría durante toda la temporada. Trabaja en TNT Sports Brasil. Hola Tati, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
Claro.
Sí, para brasileño, sí.
¿Para quién quieres que por quién crees que te llamamos? ¿Por quién crees que dirías tú?
Yo tiraría que por Vinicius, ¿eh?
Efectivamente, por Vinicius. Por Vinicius. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Brasil con Vinicius? ¿Está tan flipado Brasil con Vinicius como la afición del Madrid con Vinicius?
Un poco sí, ¿eh? Y nos llama mucho la atención que al Vinicius del Madrid no lo estamos ni viendo en la selección brasileña. Entonces, claro, hay un debate ahí muy grande.
O sea que, mira, así estaba Messi. Las críticas a Messi eran que no aparecía Messi en la selección. Y que
no, pero no es culpa de Vinicius, ¿eh?
¿De quién es culpa?
Es el entrenador que no le pone.
Ay, amigo. Claro, entonces si no le pone va a ser complicado.
Otra polémica, sí.
Otra polémica. Vale. Que ¿conoces a Vinicius? ¿Has podido hablar con él? Además, desde hace tiempo. ¿Cómo es Vinicius? ¿Qué nos dirías de Vinicius? De su personalidad, de su carácter. ¿Cómo es?
Vinicius es un chico muy alegre. Es lo que le vemos jugando al fútbol. Es como es. Y tiene una personalidad brutal. Él quiere hacer cosas grandes en el Madrid. Tiene objetivos claros y muy grandes en su cabeza y los quiere cumplir, pero siempre y siempre con el fútbol que hace ahora, un fútbol alegre. Él siempre está sonriendo. Todas las veces que le he entrevistado me ha parecido la misma cosa, que es un chico muy tranquilo, que tiene un entorno que le cuida mucho y que se va preparando para los objetivos muy grandes que tiene en su cabeza.
Dime la verdad, ¿se le ha subido un poco el hecho de que este año le estén yendo mejor las cosas? ¿Está un poco más crecido, que decimos en España?
No, no está más crecido ahora, como no estaba más bajo antes cuando las cosas no le iban tan bien. Es un chico que se tiene una cosa de fuerte, es confiar en sí mismo. Él confía mucho en lo que puede hacer. Entonces, cuando las cosas no van bien, está centrado en mejorar las cosas que tiene que mejorar. Y cuando las cosas le van mejor, cree que todavía no ha llegado donde podía llegar. Entonces, es un chico muy tranquilo en ese sentido, que ni le sube la cabeza cuando va bien y ni le baja cuando va mal.
Oye, hablabas del entorno. ¿Tiene un entorno tan multitudinario como todos los brasileños? Es decir, ¿vive con 36 en casa y todo eso?
Vive con su familia, con su madre y con dos amigos. Vamos
familia,
a ver.
La familia, la madre y dos amigos.
Eso. So,
pero la familia, ¿cuántos? Porque yo tengo mucha familia. Quiero decir que si me
vamos
pongo a sumar...
Sí. Cuando, si imaginaros vosotros con 18 años cambiando de país, teniendo que cambiar vuestra vida por total y teniendo condiciones de llevar a la gente que tienes más confianza. Yo creo que lo normal es que se traigan a gente que pueden estar con ellos todo el día. Son chicos muy jóvenes, les gusta jugar a la Play, quieren tener sus amigos cerca. Entonces, lo normal es tener un entorno que les haga sentir como en casa, como si estuvieran en el río. No son tanta gente como nos imaginamos, ¿vale? Pero sí que siempre tiene gente con él, porque yo creo que es importante que se sienta arropado mientras está empezando su carrera en un país distinto, con una lengua distinta, una cultura distinta. Ahora ya se va adaptando, pero al principio siempre cuesta un poco más.
¿Novia tiene novia?
Nos cuesta a todos, ¿eh? A todos que cambiamos de país.
Sí. ¿A ti te costó mucho?
Bueno, al principio sí, nos cuesta a todos adaptarnos, pero ya después se acostumbra.
¿Tiene novia? Te pregunto a vos, ¿tiene novia?
No tiene novia.
Mejor, vamos.
¿Soltero de oro? ¿Podemos estar hablando del soltero de oro en este momento en España?
No, déjalo.
Eso yo dejo para vosotros.
Sí, no te metas en esos temas que... A mí tampoco me gustan, pero de vez en cuando por darle salsa un poco al programa. Yo soy más de esquemas, tácticas y... Un poco,
panequita. 4-2-4, flechas.
Bloque alto, bloque bajo...
Flechas, flechitas.
Me cuesta, Pero yo a veces me tengo que sacrificar también por el estilo del programa. Esto estaba así, ya cuando lo hacían Alcalá y Joseba había que hacer eso y lo heredé así.
Bueno, venga, me meto... ¿Tú tienes novio, Tatiana?
Yo no contesto preguntas personales.
Muy bien, Tati. Estamos en familia. Muy bien contestado.
Vaya, no se llevo,
Sí. Oye, entonces lo de los 39 empleados no es verdad, ¿no?
39 empleados, leímos otro
vamos
día
a ver, tiene mucha gente que trabaja para él. Tiene un fisio, tiene gente que le cuida la alimentación. Si vamos a sumar toda la gente que trabaja para que Vinicius esté jugando al fútbol, solo jugando al fútbol, yo no sé cuánta gente es, pero tiene muchos profesionales a su cargo. No todos viven con él, evidentemente, pero tiene mucha gente, sí, trabajando para él como para todos, ¿eh? Yo creo que todos los futbolistas tienen un entorno muy grande para cuidaros bien, yo creo.
39 parecen pocos.
¿Depende para qué?
No, hay que cuidarlo 200 personas.
Sí, tú serías uno encantado de la vida. Trabajarías gratis para Vinicius, ¿verdad?
Pero, por favor, yo sería el que le cuidara los pectorales.
Sí.
Por ejemplo.
Oye, físicamente,
hay que cuidarlo absolutamente.
Físicamente es un portento, Tati. O sea, es una cosa de locos.
Sí. Él tiene ya las características de tener un físico, vamos a ver, muy bueno, pero se cuida mucho, ¿eh? Vinicius ha estado en la Copa América, quería haber estado en los Juegos, ha podido. Sí, todos los niños tienen ilusión de jugar a los juegos y en sus vacaciones se cuida un montón, cuida lo que come, trabaja mucho, se ejercita mucho, porque él sabe que depende mucho de su físico, entonces lo cuida mucho. Cuando vuelve de los partidos, la primera cosa que hace es recuperación, da igual la hora que llegue en casa, hace recuperación para en el día siguiente ya estar listo para entrenar al mejor nivel, entonces se cuida mucho.
Oye, creo que se está haciendo una casa en Madrid espectacular. O sea, que si se está haciendo esa casa es que él tiene la intención de jubilarse prácticamente en el Madrid.
Todas las veces que le pregunto sobre su futuro, qué quiere hacer, él siempre dice lo mismo. Yo quiero seguir en el Madrid. Yo quiero triunfar en el Madrid, hacer cosas grandes en el Madrid. Sí. Tiene el Madrid muy fuerte en la cabeza. En los últimos días han salido muchas cosas de la época que ha fichado por el Madrid. Yo siempre me acuerdo...
Hoy han dicho que André Curri ha dicho...
Que era del Barça.
Sí, en la SER lo ha dicho, sí.
Vamos a ver, Vinicius era y es todavía, porque todos somos de nuestro equipo de cuando éramos niños, del Flamengo. Se ha formado en el Flamengo.
De eso va a ser toda la vida,
Como todos tenemos nuestro equipo de toda la vida.
Pero Vinicius le tiraba al Barça, ¿no?
Va a ser de toda la vida de Flamengo. A ver. Y Vinicius, cuando ha podido elegir, porque tenía más de una oferta, él siempre dice lo mismo, sus representantes le han dado 48 horas para decidir dónde iba a jugar. Y él ha enviado un mensaje a su representante, que tenemos todos, yo creo que todos ya han visto, vamos al más grande del mundo. Yo siempre digo una frase que yo creo que Vinicius no ha nacido madridista porque ha nacido flamenguista, pero se ha convertido en un madridista. Hemos visto ayer muy claro a qué escudo señalaba. Entonces, eso yo creo que ya contesta todas las preguntas.
Vale, vale.
Es emocionante. Tati,
muy bien, de verdad, lo que nos has contado, de todo lo que nos has dicho de Vinicius. ¿Te gustaría decir algo más que no te hayamos preguntado y crees que es importante que sepamos?
No, pero yo creo que cuando un chico pasa por lo que ha pasado Vinicius, que no ha sido fácil y que seguirá no siendo, porque tiene muchos ojos encima de él, la personalidad y la cabeza fuerte que tiene puede que haga cosas muy grandes. Y cuando la afición rival de tu club ya empieza a sentir esa rabia por ti, yo creo que transforma y que hace con que el camino de un posible ídolo que pueda salir se transforme todavía en algo más grande. Yo creo que después de ayer, el camino de Vinicius, si él quiere y puede, puede ser muy grande en el Madrid.
¿Cuál es el mejor amigo? ¿Quién es el mejor amigo de Vinicius en el Madrid?
Benzema.
En el Madrid.
Qué malo eres. Tienes veneno, David, de verdad.
Vinicius tiene un cariño muy grande por Benzema. Cuando él llegó al Madrid, los brasileños no estaban porque estaban volviendo del Mundial, Marcelo y Casemiro, y Karim le abrazó. Tiene Vinicius un cariño muy grande por Benzema, pero con los brasileños se lleva muy bien. Tiene a Marcelo y Casemiro como los guías en el Madrid y se lleva muy bien con Rodrigo. Han jugado siempre juntos en la cantera de Brasil y tal, y se llevan muy bien.
Hay que decir, Tati, que ha construido su éxito, perdona, Juanma, en la dificultad, en cómo ha superado las críticas. Con personalidad, pidiendo el balón, siendo valiente, que creo que es una cosa muy difícil en el Bernabéu. Así ha conformado ahora.
Sí, sí.
Un héroe sin caparelle.
La cabeza. Ah, okay, vamos. Sí, escucha, la cabeza de un tío de 30 años tiene.
90% de los jugadores que le piten como han pitado a Vinicius, no lo superan.
Vinicius, siempre es importante acordarnos que antes de cumplir 18 jugaba en Maracaná lleno. A él la presión le da un poco igual.
No, seguro.
Gracias, Tati, un beso.
Gracias, un beso.
Adiós, hasta luego. Miguelito, ¿tú crees que va a renovar Vinicius este año?
Yo creo que sí. Él tiene contrato hasta 2025. Recordemos que llegó muy joven, que firmó un contrato largo y que...
Firmó después de tenerlo hecho con el Barcelona.
Sí, sí, pero firmó con el Madrid, tiene hasta 2025, o sea, está en 3 más.
Estuvieron sus padres en Barcelona con una gente que yo conozco y por la tarde en Barcelona... gracias a una comisión que no se la salta a Yucatán de Ramos, Vinicius cambia de opinión, pero él lo tenía hecho con el Barcelona. Yo no sé si era culé o no, pero que lo tenía hecho, y porque al final el Madrid se mueve y lo consigue.
Bueno, la vida es así. Neymar flirteó con el Madrid, luego acabó en el Barça. Y
no flirteó, pasó revisión médica.
Sí, la revisión médica la aprovechó el Barça, la del Madrid.
Y luego cambiaron la fecha de los poderes.
Bueno, no, respecto a Vinicius, que ha acabado el contrato en 2025, que yo creo que el Real Madrid le va a ampliar y le va a mejorar la ficha. Y esta temporada, en principio, también yo creo que se nacionalizará español y dejará de ocupar plaza de.
¿Lo convoca Luis Enrique?
No, porque ya ha jugado.
Ya jugaba, vale.
Pero a Lucas Vázquez a lo mejor sí la próxima semana.
No,
sí, segurísimo.
¿Por qué no?
No.
Seamos serios.
Creo que el próximo.
¿En serio?
El próximo internacional.
¿Para la selección? Estuvo ayer en el palco viéndole, ¿no? Sí,
y Chendo también puede ir.
Dicho, sí. No. Investiga. El próximo internacional del Madrid es un alevince en este momento.
Ay, Dios mío, de verdad. Qué
vamos,
mal bicho.
Con lo que nos jugamos dentro de 2 semanas. Y la
de verdad.
Y la gente. Y la clave de Lucas Vázquez.
Sí, la gente hablando de todos, de verdad. Miguelito, la gente hablando del clásico y de Vinicius.
Qué irreverente es David con la selección, aunque ahora es ultra de la selección.
Sí. No, ahora Mónica y David ahora son los pilares fundamentales.
Hombre, no, pero no me
Mónica, ¿qué te parece?
No, siempre no. En la época del Bosque no estaba bastante con la
gente. Bueno, tuvo un paréntesis.
Sí.
Son Manolo y el del Bombo.
Del Bosque no te hacía tanta gracia.
Hombre, no, campeones del mundo.
Sí, sí, pero tú dijiste, a pesar de Del Bosque.
¿Así? ¿Ah, sí? Saca la cinta.
No, es mentira, nunca lo dijo.
Me lo pensó, que es peor.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
De Piqué tirándose a la piscina en el minuto 90, ¿tiene algo que decir el señor Freixa? Freixa se queja de Vinicius porque se tira. Se le responde con dos palabras. Luis Suárez. Me encanta que haya muchos barcelonistas como Freixa. Con esa autocrítica no saldrán del pozo en unos añitos. En realidad llevas razón, Freixa. No hay un solo equipo que esté mejor que el Barça. Hay ocho. Dice Freixa que el Barça está a tres partidos del liderato y que no es conformismo, que es análisis frío y no extremista. Pues entonces yo estoy a un solo Oscar de Leonardo DiCaprio. Todo lo que le está pasando al Barça es porque todos los dirigentes no han sabido mirar más allá de Messi, Messi y más Messi, incluido usted, señor Freixa. Y dice un oyente, creo que ayer se habló poco de la Real Sociedad. Líder en la jornada 10 con cantera y modelo y haciendo justo lo contrario que ha generado la quiebra del Barça. Espero pronto una entrevista a Imanol Alguacil y a Xavi Alonso si es que les parece buena idea. Muchas gracias. Y, ojo, Juanma, escucha lo que te dice este oyente.
Buenas noches.
Hola.
Partidazo de la COPE.
Hola.
Juanma,
sí.
Vas a soñar con Juan Luis Guerra el resto de tu vida con la canción de ojalá llueva café en el campo.
Sí, sí, sí. El que no haya visto
MasterChef. ¿Sabes por qué te lo digo?
Sí, sí. Qué risa, qué risa de mala persona. No, es por una historia de MasterChef, ya contamos. Es que me da palo hablar tanto de MasterChef, pero...
No, eres como Víctor Navarro, no quieres ser protagonista.
Efectivamente, efectivamente. No, pero vamos, hoy por ejemplo sí ha habido ahí tema. Que David Sánchez, ¿te parece normal cómo tienes el trastero de casa?
Un poquito desordenado.
No, como un poquito. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿tú te parece normal tener todo mezclado, todo desordenado? En un sitio las patatas, en otro sitio los esquís, en otro sitio...
Las fotos de Ronald Koeman.
Me hace falta un polvorete, ¿no?
No, no, no. Vamos a ver. Yo te voy a dar un polvorete, pero tendrás que colocarlo en un sitio donde realmente merezca estar ese polvorete. ¿Y tú sabes dónde merece estar?
¿Dónde?
Gemma Santos, dile dónde tiene que poner... David, todas sus pertenencias.
En una estantería Simon Rack. Parece mentira que a estas alturas no lo sepas, querido David. Ya vale de tener el trastero tan guarri como lo tienes. Pon un poco de orden con las estanterías Simon Rack. Aquí en el partidazo las conocemos todos y estamos felices gracias a ellos. Todo con Simon Rack, la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje. Son líderes, sí. Desde Zaragoza fabrican para todo el mundo. En todos los rincones del mundo conocen las estanterías Simon Rack y son las mejores. Son estanterías para toda la vida. Tienen una durabilidad increíble, una resistencia, una robustez. Tienes una variedad espectacular. Tienes un montón de colores. La calidad es inmejorable. ¿Y el precio? ¿Qué decir del precio, Juanma? Si es que el precio también es inmejorable. Encima son súper fáciles de montar. Lo que tienes que hacer es ir a tu ferretería o a tu gran almacén del bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. También puedes visitar ahora mismo su página web, simonrack.com, y vas a encontrar más de 6.000 artículos para poner orden en casa. Simon Rack, David y todo el mundo, sí. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Pintapa,
un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante.
Sí, resisten todos. Son cual, para todo, toda todo. La
Miguelito.
Vida.
Está bailando Miguelito.
Claro, como Miguelito.
¿Qué estanterías? ¿Qué aquí, me vendría?
¿Cómo te sientas Miguelito tú en las estanterías? Ha quitado el sofá de casa y he puesto estanterías para ver la tele.
Con
la familia.
Estantería, Miguelito.
Hombre, hombre. Yo te dije, ponlas en el trastero, pero no las pongas de sofá. Y es que está toda la familia de Miguelito, se ponen en el estante a ver MasterChef y es que disfrutan, están más cómodos que cuando en el sofá.
Mario merienda en las estanterías.
¿Qué tipo? Es que valen para todo, de verdad, qué maravilla. Señoras, señores, esto es el partidazo. Son las 11, sí, las 11 y 43 en Canarias. Las 12 y 43 aquí, en la península, desde donde emitimos. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Así suena un gol de Álvaro Rodríguez, el jugador del Burgos, narrado por nuestro compañero de la cadena COPE allí en Burgos, Dani Blázquez.
¡Queremos la última! ¡Está solo! ¡Mumo! ¡Viene Mumo! ¡Se frena! ¡Está solo! ¡Puede ser el tercero!
¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Álvaro Rodríguez!
Enorme Blánquez, enorme Blánquez, nuestro compañero en Burgos, y enorme Álvaro, que hoy ha dicho que le hacía mucha ilusión que narraran un gol así en la cadena COPE. ¡Hola, Álvaro!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, mira, ahora emocionado después de escuchar el gol otra vez.
Joder, es que nos encanta encontrarnos gente joven como tú a la que le guste los goles de la radio de toda la vida.
Sí, 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 yo, vamos, siempre me ha gustado mucho la radio deportiva, pero desde que estoy fuera de casa con esto del fútbol, la verdad que más, porque, bueno, al final me acompañáis un poco con el podcast, no lo escucho por la noche porque se me hace un poco tarde, pero bueno, me acompañáis un poco con el podcast todo el día cuando tengo que salir a hacer cualquier cosa o mientras cocino en casa o lo que sea, me acompañáis y bueno, pues estáis conmigo prácticamente todos los días.
Qué bueno. Pues tú con nosotros también. Que sepas que formas parte de la familia ya, ¿eh? Nosotros sí somos muy fáciles de convencer. Cuando alguien nos quiere, nos abrimos enteros en canal. O sea, estamos tan acostumbrados a que nos den palos y que nos llamen de todo que de repente encontramos un jugador que habla bien de nosotros. Y, o sea, para mí ya vas a jugar bien siempre. O sea, somos este muy fácilmente... Claro, efectivamente. O sea, es una vergüenza que Luis Enrique no te meta... Si es que no te mete, que supongo que no tendrá ese detalle, de no meterte la convocatoria frente a Grecia y Suecia.
La verdad que ha habido problemas con el lateral derecho, igual.
Claro.
No, bueno, no siempre estoy de acuerdo con todo lo que decís, ¿no? Pero así, pero
que quede claro.
Me encanta el programa.
Como claro. Joseba, eres el Joseba,
este programa no se hace responsable de las opiniones de sus comentaristas, pues este oyente no se hace responsable tampoco, ¿eh?, de lo que decimos. Está muy bien está muy bien que lo matices. Pero bueno, que te lo pasas bien, ¿no?
Sí, ya te digo, os llevo escuchando muchos años y bueno, me encanta el programa.
¿Cómo fue el gol, por cierto? Que yo no lo pude ver. ¿Cómo fue el gol?
Pues una transición. Estábamos defendiendo en nuestro área un balón parado y bueno, yo vi que el balón venía al segundo palo, que pasaba largo y sabía que si el rechace nos caía a nosotros, pues que tenía que correr para adelante y bueno, pues en una de estas que corrí para adelante la transición estaba con fuerza y bueno, Miki Mumo hizo la jugada genial con Saúl y me la puso perfecta y bueno, pues delante del portero no fue la mejor definición, pero entró, así que contento.
Por, eso es lo que cuenta.
Sobre todo por mi primer gol en segunda, que se lo pude dedicar a mi sobrina que vino al campo, que tiene un mes y medio, se la trajo mi hermana allí. Así que
con mes y medio la niña estaría encantada luego, claro. No se le va a olvidar en la vida.
La niña no sé, pero su abuela, su madre y su padre y mi cuñado, vamos, estaban muy felices.
Pues nada, evidentemente. Pues esta, que sepas que es una llamada de agradecimiento. Gracias por tus palabras. Te deseamos que vaya todo muy bien y cada gol que marques, vamos a decir que es el mejor gol de la jornada. Sea como sea, pues es un churro, ¿vale?
No, gracias a vosotros, que de verdad que me hace mucha ilusión entrar y nada, pues un abrazo a todos y enhorabuena por el programa. Vamos.
Gracias, un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta chao, luego, chao. qué tío más majo ese señor. Pues nada, somos de Álvaro Rodríguez, del Burgos, vamos coleccionando amigos y
Es que
y gente.
no lo parece, porque hay gente más maja que gilipollas.
Sí,
hay muchos.
No, lo que pasa es que los otros hacen oír mucho, claro.
Claro,
pero hay gente súper maja.
Hay gente magnífica, y sí, este muchacho lo es, claro que sí.
Yo por eso digo, si le caemos bien a alguien, que nos lo diga, que le llamamos y le metemos en la antena.
El gol del muchacho acabó con Ambriz en el Huesca, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí.
A ver, Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Oh, ¿qué pasa, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Va a haber perdón de Garitano para Borja Garcés después del perdón que ha protagonizado hoy Borja?
Sí, de momento hay perdón del club, que era el tema por zanjado. Después de trabajar con Juanma López, que es el representante de Borja, con el mismo Borja, Borja ha llegado hoy a las instalaciones del Leganés, que se entrenaba a las 4:30 de la tarde. Ha pedido perdón a sus compañeros, ha pedido perdón al cuerpo técnico y luego lo ha hecho a través de un vídeo también a la afición del Leganés. El club le impone una multa económica por saltarse no el partido, Juanma, sino el entrenamiento de por la mañana, el entrenamiento de activación del sábado, que es a lo que falta Borja Garcés. El club, por tanto, da el asunto por zanjado y ahora la pelota está en el tejado de Asier Garitano, que el miércoles da rueda de prensa previa al partido del viernes en Almería y que tendrá que decidir si convoca a Borja Garcés o no. Mi sensación y parte de información es que no lo va a hacer, Juanma, que Garitano no va a convocar a Borja Garcés para ese partido del viernes en Almería. Pero vamos a ver, ya te digo que el miércoles la primera pregunta de la rueda de prensa, seguro que va a ser esa, que el club está satisfecho de cómo ha zanjado las cosas en una situación de mucha tensión y ahora ya todo depende de Asier Garitano. Está claro que yo creo que Borja Garcés se equivocó, que lo ha admitido, que ha pedido perdón, pero ahora ya depende de lo que diga el entrenador.
¿Creéis que fue demasiado contundente Garitano? Que visto hoy lo que ha dicho Borja Garcés, que no debería haber sido tan cerrado Garitano, mientras yo siga será imposible que vista la camiseta de Leganés nunca más, tal, no sé qué.
A mí me parece bien lo que ha hecho Garitano. Yo creo que si a ti te dicen que no vayas a un sitio y te lo recalcan, no vayas al sitio, tú desobedeces y vas al sitio, yo creo que el que manda tiene que imponer un orden, ya no tanto por Borja Garcés, sino por el resto de compañeros, además de que el comunicado a mí me parece poco natural y muy artificial. No sé, yo soy Garitano y por lo menos por lo pronto le mantengo el castigo un tiempecito.
¿Estáis todos de acuerdo?
Yo también creo que tiene razón el entrenador, pero que se equivoca haciéndolo público de una forma tan contundente. Porque muchas veces los que acaban pagando el pato son los propios entrenadores, que encima deportivamente no está bien. Y yo me pongo en la piel de los dueños del club, de la presidenta. Un entrenador que está mal, si encima tiene líos en el vestuario, si encima se hace ruido mediático, ojo que no le acabe costando el puesto.
Es que yo creo que ese es el matiz, Guille. Está atravesando Asier seguramente el peor momento como entrenador. Y en el peor momento le ha fallado uno de los suyos. Y entonces ha sacado toda la rabia que tenía dentro a relucir yo creo que fue demasiado contundente, pero me parece que responde a eso y yo creo que lo va a rectificar, ¿eh? Cuando Asier dice una cosa así de esa forma tan tajante, yo no le veo a este chico jugando en el Leganés mientras él esté en el banquillo.
Hombre, es que no puede rectificar porque se ha cerrado el mismo.
Claro, sería un mal ejemplo para el resto, claro, de la plantilla, claro.
No, y para su credibilidad en todo
el
vestuario.
Por eso digo. Por eso.
Sí, sí.
Lo que pasa es que te quedas con un jugador menos todo el año.
Sí.
Claro, es diabólico. Es diabólico. Yo escuché lo que dijo Antoñito y bueno, me pongo en la piel del muchacho, lo que hace y tal, pero es que se pone una melilla un viernes, chicos, no sé. Ahora cuando sale el otro y dice lo que dice, tiene mala solución.
Sí, sí, es que sobre todo porque si no los pasa, o sea, él le pide permiso al entrenador, no se lo da. Luego se lo pide al club, no se lo dan.
Claro,
y aún así
claro,
se va, entonces claro, ¿para qué claro, sirve el permiso? Claro, o sea, no claro, sirve para sí, nada pedir permiso.
Sí. Sí, sí, es el problema, la desautorización que haces. Gracias, Santi. Nos vas contando.
Un abrazo, Juanma.
Luego está lo de campaña. Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si lo expliqué bien al principio, porque cuando lo dije no lo entendí ni yo, la verdad. Entonces no sé si conté bien la historia.
A ver, voy a intentarlo yo. Campaña, lo primero es que no jugaba. Ayer en el Pizjuán estaba en Valencia porque tenía entrenamiento de recuperación porque está lesionado. Su pareja, que es amiga de la hija del presidente del Sevilla, sí acudió al Pizjuán para ver el partido y publicó un par de fotos de su hija, de Cataleya, con la camiseta del Sevilla. Además, una de esas fotos en brazos de Pepe Castro. Esa publicación en Instagram corrió como la pólvora en la expedición del Levante. Advierten a Campaña, que repito, estaba en Valencia, no en Sevilla, y su pareja borra las fotos. Casi al mismo tiempo, un aficionado del Levante en Twitter le recrimina a la pareja de Campaña lo que ha hecho. Le recuerda que Campaña le paga al Levante y ella le responde lo que has explicado al principio del partidazo, aquello de la camiseta se la pagáis vosotros, tranquilos, y acompañado por un tontos en ese tuit. El propio seguidor, eso sí, Juanma, reconoce que luego la pareja de Campaña, que se llama Paula, por cierto, le pide perdón y borra también esos mensajes en Twitter ofensivos hacia el aficionado del Levante que había denunciado la publicación de la pareja de Campaña. El Levante, desde el minuto uno, intentaba convencer ya desde ayer por la tarde a Campaña para que pidiera perdón. Y hoy, después de hacerlo de forma privada con el club y con sus compañeros, lo ha hecho, como hemos escuchado antes en el partidazo.
Pues sí, entonces es más o menos lo que habíamos dicho. Sí. Un mal gesto y
un calentón
en Twitter. Sí, sí.
Sí, pero que no es suyo, yo insisto que no es suyo, el pobre.
Pero es la mujer, tiene que poner otras formas para cuando llegue a casa.
Sí, sí, estamos en la misma cosa.
Pero ha tenido que pedir disculpas por un error que ha cometido su mujer. Bastante ha hecho el hombre, ¿qué va a hacer?
Error también, que Pepe Castro se haga una foto con la hija.
No, a mí me parece el error la respuesta que le da al aficionado.
Ah, bueno.
Eso es lo peor, pero escúchame, si la señora se hace la foto, que la niña se puede poner la camioneta del Sevilla y la
de estaría bueno.
Estamos en lo mismo, volvemos a las redes sociales, la mierdecita de la foto y todo el jaleo. Oiga, pues tú usted vas a hacer una foto y se lo guarda para usted y para la familia. Pero como hay que estar retransmitiendo tu vida, pues a mí me han enseñado cosas de esto del Instagram y no sé qué. Es que hay gente que vive telegrafiando lo que hace al día, gente que publica 14 fotos diarias. Lo cual es un coñazo, porque no sé a quién le puede interesar todo este asunto.
Bueno, pero hay gente realmente que vive de eso. O sea, quiero decir, entiendo los que viven de eso, que cobran mucho dinero y que viven de eso. Perfecto, es un trabajo. Pero el problema es los que no viven de ello y son esclavos.
Eso voy yo, porque si claro, tú vives de eso, como que vive mayoría, de otra cosa. Pero claro, vamos, es que sí, están telegrafiando su vida. Sí, lo cual sí, me parece que es una coña. Haga usted la foto con la niña vestida de Sevilla y se lo queda usted para la familia y para los propios.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches, adiós.
Están preparados Oliva y Víctor, precisamente en Sevilla. Hola, Oliva, hola, Víctor.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué categoría?
Entra torcido, Víctor, porque es tarde.
¿Qué nivelito?
¿Perdona, Juanma?
No, que digo que entras un poco torcido porque ya no son horas para ti. Un
poquito tarde, para Sevilla.
Es la hora de la mañana y después de escuchar estas cosas, pues, uno se siente sorprendido, ¿no?
De cuál es el criterio, ¿no?
De cuál es el nivel, ¿no? De todo, ¿no? O sea, el enfado es que una chica ha ido al campo al Sevilla y a su hija le ha puesto una camiseta del... No sé, de verdad... En fin, Juanma, no me calientes. Vamos a lo que vamos porque quiero ser bueno.
Quiere ser bueno. Que mañana es la Junta de Accionistas del Sevilla. Oliva, ¿se vaticina una victoria clara de Pepe Castro sobre Del Nido?
Clara no, pero sí se vaticina una victoria de Pepe Castro y sus accionistas más cercanos a José María Del Nido. No sabría cifrarte realmente porque es imposible saber cuánto número de acciones y porcentaje van a manejar cada uno mañana, pero sí, por las informaciones que nos llegan, va a haber una diferencia entre uno y otro que va a permitir a Pepe Castro seguir como presidente. Luego está el ruido que pueda generar la Junta, la tensión que pueda haber, seguramente el expresidente José María Del Nido, que va a representar su paquete, y el de su socio americano, va a interpelar y hacer preguntas sobre todo del asunto económico, este que comentó el pasado jueves en COPE Sevilla, sobre la ruina de los números de esta temporada, el hecho de que los dirigentes cobren en un año que dan déficit. Veremos si realmente la tarde-noche se alarga mucho, si se tensa mucho o no, pero en teoría esto debe acabar con Pepe Castro siguiendo como máximo dirigente de la entidad.
Esto, claro, le va a dar una fuerza, si sucede, todavía mayor a Pepe Castro, ¿o no, Víctor?
Sí, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que estamos todos, Oliva ha contado el tema perfecto, estamos todos expectantes porque con la que ha formado Del Nido, no sé, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde nos presentaremos allí a ver cómo termina toda esta historia, porque estoy asombrado, ¿no? De la que está formando Del Nido, aliándose con el capital extranjero que él siempre ha reclamado, montando un estado de inestabilidad tremenda, algo que siempre le ha criticado, prometiendo guerra hasta alcanzar el poder. No sé, me parece algo tan fuera de lugar y que le puede hacer tanto daño al club que él dice que quiere tanto, que estoy esperando a ver por dónde sale esto y a ver si... Y va a ser una junta también muy complicada de abogados, porque esto de que vamos a llegar allí y, bueno, vamos a votar, no creo que sea así. Allí van a presentar los abogados requerimientos y maniobras por todos lados y estamos, como te ha contado Oliva, un poco expectantes a ver por dónde sale el tema, ¿no? Porque pues después de todo esto que ha formado, si van a votar y Castro gana, pues, no sé... En fin, la opinión no la dejaremos para mañana, pero es una situación un poco...
Porque seguramente él pensó que las últimas semanas iban a estar más a su favor que de lo que han estado, seguramente.
Del Nido es un poco así, ya lo conocemos, Juanma. Mañana lo analizaremos una vez que lo escuchemos también en la Junta, pero claro. Del Nido lleva diciendo que va a volver a ser presidente del Sevilla desde hace más de un año, ¿no, Víctor? Que va diciendo, sí, mañana, pasado, en la siguiente junta de accionistas, la anterior ya decía que iba a ser presidente, pero el caso es que llegan las votaciones y no tiene las acciones ahora mismo para ser presidente, claro. Entonces, pues todo eso, este
que,
lío...
Que yo creo que él pensó que las iba a tener, esa es la historia.
Pues es que las cuentas no salen ahora mismo, tal y como está el accionariado repartido, ahora mismo no salen.
Ahora no. Gracias, mañana nos contáis. Un abrazo a los dos.
Muy bien,
hasta luego.
Adiós, hasta luego. Antes de que os vayáis y de que se queden Chema Martínez y Joseba con el kilómetro 42, esta historia del Campeonato Nacional de Pádel que se disputa esta semana en Madrid. Abel Madrigal, hola Abel, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues como tú has dicho, cada año se celebra este Campeonato de España de Pádel y lo que ha sucedido es que varios de los mejores jugadores decidieron este año no participar, de los jugadores masculinos. Pues entre ellos estaban Juan Lebrón, Ale Galán o Paquito Navarro, que son, por ejemplo, los tres primeros en el ranking. Pues no querían participar. Ante esta situación se ofreció desde la organización, más por detrás, por decirlo de alguna forma, unas cantidades fijas.
Unos cachés.
Un dinero se ofreció fijo a estos jugadores para que participaran. Al destaparse esa información, las mujeres, casi de forma unánime, decidieron apartarse de la competición. Es curioso el dato que si te metes en la web del torneo, nos encontramos 120 parejas masculinas inscritas y 14 femeninas. Es decir, el contraste...
Las chicas se han ido en desbandada porque, no están de acuerdo con lo que ha sucedido.
Porque el Campeonato de España de Pádel era un campeonato que se veía que era igualitario. Es decir, que los premios eran los mismos para las mujeres que los hombres, que eso es verdad, pero lo que ha trascendido es que hay una cantidad fija que de la que nadie tenía constancia.
Al ser una competición oficial de la federación no debería ser así, no está permitido que sea así. Lo que pasa es que han delegado la organización a una agencia externa y esta agencia externa, para que no fuera un fracaso la participación, ha tirado de este tipo de cachés, en este caso para los chicos. Lucía Sainz es la número 5 del mundo. Hola, Lucía.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo, ¿lo he explicado bien? ¿Es más o menos así, como hemos dicho?
Sí, sí, es así, o sea, es un campeonato nacional que la Federación Española de Pádel está detrás, que el Consejo Superior de Deportes, pues al ser el campeonato nacional, pues fomenta también que sea un torneo igualitario. Entonces, bueno, cuando nos enteramos, la verdad es que nos sentó mal a todas, y la mayor parte de jugadoras profesionales y semiprofesionales pues hemos decidido no jugar el torneo.
Porque los premios tienen que ser igual para las parejas de chicos y de chicas. Tú, por ejemplo, ¿tú sigues adelante o te has ido del torneo?
No, todas las profesionales de que jugamos el World Padel Tour nos hemos borrado del torneo, y la verdad es que, bueno, pues estamos tristes de no jugar este torneo porque se juega una vez al año y es un torneo especial.
¿Os han intentado convencer después?
Sí, nos han dicho, nos han intentado convencer porque, claro, es el torneo del año para la federación, porque es un título que es muy importante para todas. Y quería, la federación es verdad que nos ha intentado, nos ha apoyado, pero claro, nos ha intentado a ver si conseguía esa cantidad de dinero que decían que iban a dar a los chicos, intentar que conseguirla para que pudiéramos jugar. Lo único que nosotros estábamos denunciando una cosa, que si luego la hacíamos igual, pues estábamos haciendo también...
Si no vale para los chicos, si vosotras lo aceptáis, en realidad no es un problema de moralidad o de reglas, es un problema de dinero, y eso sería feo, claro. Es que,
claro, es que nosotras ya, al final, no fue por el dinero ya, sino fue
por las formas. Vale. No hay marcha atrás. Esto es así y no vais a participar en el torneo el fin de semana.
No hay marcha atrás. Lo hemos debatido durante estos días con todas las, bueno, con la mayoría de las chicas, la verdad, porque es verdad que alguna, pues, hasta ayer no se enteró porque no está en el circuito profesional, entonces es muy difícil llegar a todas, y además porque ha sido todo muy rápido. Entonces, ha sido difícil. También estábamos jugando un torneo del circuito profesional, pero hemos, la verdad es que hemos estado unidas todas y hemos creído que era la forma de hacer fuerza y de también valorarnos, porque lo hemos visto como
¿Tú ves machismo? ¿Ves machismo en esta decisión?
Bueno, no sé si machismo o no, pero nosotros, o sea, ya no voy a hablar de si es machismo o no, lo que queremos es que nuestro trabajo se valore.
Que se valore igual que el de un chico.
Exacto.
Claro, pues entonces sí, evidentemente hay algo de eso. Lucía, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo contando vuestra versión y por qué habéis tomado esta decisión. Un beso, hasta luego.
Pues muchas gracias, buenas noches.
Nada, hasta luego. Lucía Sainz, la número 5 del mundo de pádel, casi nada. Gracias, Abel, hasta luego.
Gracias a ti.
Angelito, antes de que llegue Chema, Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás muy enfadado porque Badosa y Muguruza no van a participar en la Copa Davis, en la Copa Federación, ¿no?
Bueno, no solo con ellas. Yo estoy un poco enfadado con lo que pasa en el tenis, que es el único deporte del mundo en el que no ir a la selección de tu país sale gratis. Yo sé que a los deportistas seguramente no les guste que yo diga esto, alguien se lo contará y se enfadarán conmigo, pero es que los hechos están así. Hoy hemos tenido dos noticias. Una, la lista de la Davis masculina, en la que repiten cuatro campeones de 2019, Carreño, Bautista, Feliciano y Granollers, y se incorpora a Carlos Alcaraz. De estos cinco, cuatro se negaron a ir a los Juegos Olímpicos estando sanos en verano. Y hemos tenido otra noticia, que es que Garbiñe Muguruza y Paula Badosa priorizan la Copa de Maestros. Es verdad que Garbiñe ha dicho que tiene molestias en un tobillo, Paula Badosa solo habla de calendario, que se juega del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara, en México, en vez de ir del 1 al 6 de noviembre a Praga a representar a España. Y es tan cierto que yo he visto a Badosa en Tokio salir con un golpe de calor de la pista medio muerta representando a España intentando ganar una medalla, o que Roberto Bautista enterró a su padre y
dos días después estaba ganando una Davis con España, y que el tenis es un deporte totalmente distinto, es que son sus argumentos, por eso te los digo, en el que no hay un sueldo, en el que no hay un contrato fijo, sino que dependen de sus resultados para ingresar dinero, en el que las superficies son distintas, los techos son distintos, que es lo que se quejan ahora, que juegan a 11.000 kilómetros de distancia de una semana a la siguiente, todo eso es cierto. Pero luego hay tres verdades inquebrantables. Una, que cuatro jugadores que se borraron de los Juegos Olímpicos para jugar varios de ellos torneos menores están unos meses después en la Davis, es decir, nadie les ha castigado, nadie les ha dicho nada, que España tenía por primera vez opciones claras de ganar la Copa Federación o la antigua Copa Federación, ahora Billie Jean King Cup, con dos mujeres top ten como Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, y ahora no tiene ninguna opción, y que, insisto, el tenis es el único deporte en el que no ir a representar a la selección de tu país sale completamente gratis. No pierdes nada por ello.
Lapidario.
Sí, sí. Ahora, tiene, cada cierto tiempo tiene una línea editorial COPE Angelito García aquí en el partidazo que solo se le permite a él. Es una cosa, lo hace con...
¿Hay algo que haya dicho que no sea cierto?
Es no que hay jerarquía. Porque... Angelito, hay jerarquía en tus palabras. ¿No? ¿Qué decir?
Espectacular, ¿eh? La puesta en escena de Angelito, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí, sí.
No ha dicho ninguna mentira, al contrario.
Pues gracias, Ángel. Que se lo van a contar de tal forma a los tenistas que algunos vamos a quedar.
Ya un abrazo, Ángel. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Lo que funciona bien no hay que tocarlo. Castro y Monchi forever. Entiendo a Garitano, sin embargo, a todos nos dan un día libre en el trabajo para acudir a la boda de nuestros hermanos. Me parece que el club tenía que haberle dado permiso. Los jugadores, antes que trabajadores, son personas con familias normales y ya. Corrientes.
Hay puestos que no se puede eso.
Nunca vamos a olvidar esa asistencia a Saúl Berjón para que el Burgos subiera a segunda. Enorme Álvaro en el partidazo. Buenas noches, yo también soy Team Cope como Álvaro y a mis 23 años llevo ya 6 escuchándos. No soy futbolista, pero jugué en la liga interna de mi colegio 2 años. Si os vale, me podéis llamar a este mismo número. Un abrazo a todos. Gran programa hoy, señores, relajados, con buen ambiente y sin estridencias. Con tanta paz voy a arreglar mi trastero muy a gusto. Y dice un oyente, Juanma, te estoy viendo con Verónica Forqué en Masterchef y te da muchísima peor vida que Emilio Pérez de Rozas en el tertulión de los domingos. Enhorabuena, eres un crack.
La verdad que si juntas a Emilio, bueno. Verónica Forqué, Victoria Abril, Manolo Lama, luego, claro, bastante bien estoy.
Te pagan
bastante
poco.
Bien. Sí. Poco, muy poco. Compañeros, muchísimas gracias por venir al partidazo. ¿Eh?
Tío,
que tú Joseba, tú no te vayas.
No, aquí me quedo. Encantado.
No te vayas nunca, no, digo. No, ¿eh?
Vale.
Y tú tampoco te vayas nunca, Gemma Santos. Gemma.
Yo nunca. ¿Cómo me voy a ir con lo bien que estamos en el partidazo? Y ahora, justo en el momento en el que abrimos Winamax, winamax.es. Ya sabes que con ellos te vas a encontrar unas cuotazas increíbles siempre en la liga. Por ejemplo, vamos a analizar un poco las cuotas actualizadas que tienen para mañana. Me he fijado en el partido entre el Español y el Athletic. Veo que el empate se paga 3-1 en Winamax. Y otro ejemplo, en el Villarreal-Cádiz veo que una victoria de los de Unai Emery tiene una cuota de 1.40. Increíble que sí. Todo esto y más en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1.000.000 de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Actualidad. Dícese del tiempo presente. Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando... Montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando... el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino.
Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, tramo final de este partidazo, 1:17. Saludamos a Chemita Martínez. Chema, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Hola, hola.
Oye, vaya noche, vaya plácido programa que te están dando, Juanma, ¿eh? Todo el mundo está muy controlado, está muy relajado, nada de tensiones, con las pulsaciones bajas, estupendamente.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que estoy a gusto, me siento muy a gusto. Sí, sí. Y eso que me han quitado el récord de media maratón, que...
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad lo que ha sido el fin de semana. Qué forma de correr la etíope. Bueno,
te lo han quitado difícil... a ti, es el femenino, ¿eh?
Sí, bati, pero es igual, pero ha sido tal
bueno, proeza. Es que yo lo batí cuando era mujer, ¿eh?
Ah, vale. Sí. Antes de operarte, vale.
Sí.
Vale.
Bueno, pero fíjate que estamos un fin de semana en bueno, fíjate si todos los oyentes que tenemos vienen del mundo del running, algunos, la cantidad de miles de personas que han estado corriendo en no solo carreras en España, sino en todo el mundo. Y bueno, una de ellas ha sido lo que decías, el récord que ha batido la Ethiopia Giray, que se ha marcado 1:02:52 en media maratón. Una auténtica locura. Estamos hablando de correr una mujer a 2:58 por kilómetro, por encima de 20 por hora, que es algo, bueno,
y bajando 1:10 el récord anterior, que no lo ha bajado 5 segundos, un minuto y 10 segundos, una barbaridad.
Y para que te hagas una idea, Joseba, la World Athletics ha hecho una un poco, para ver un poco cómo se trasladaría este récord de media maratón en maratón, equivaldría a hacer 2 horas 11 en un tiempo de mujer en una maratón, algo salvaje. O sea que al final son 70 segundos de mejora que posiblemente, yo creo que desde que están estas zapatillas mágicas, pues posiblemente haya influenciado. Y bueno, no solo han corrido los chicos, que también han hecho una gran marca, pero Valencia está convirtiendo, yo creo, en la cita ineludible para todos aquellos que quieren hacer marca personal, porque también en hombres 58.07 en media maratón, donde Carlos Mayo pues ha vuelto a brillar con una hora 58 segundos, que es un marcón. O sea que tenemos que Guidei ha conseguido otra gesta aquí en España, tenemos la suerte que se ha hecho en Valencia y ha acumulado pues en apenas un año el récord del mundo de 5.000 con 14.06, el de 10.000 con 29.01 y ahora este media maratón, que a mí me parece algo...
Valencia lo va a acabar consiguiendo, ¿eh? Va a acabar teniendo el récord del mundo de maratón. Y...
Vamos, que Roche, hasta que lo consiga no va a parar.
Sí, sí, es
vamos,
que va a ser...
Es que se lo tiene entre ceja y ceja y hasta sí, que sí. Lo consiga, de alguna manera, no va a parar.
Pero fijaos además que la gente ya agota los dorsales, ¿eh? Porque si veis los rankings que hay de gente que ha estado corriendo en esta media maratón, pero es que en enero hay una carrera de 10 kilómetros, la maratón que es el en diciembre, bueno, la gente está como loca por correr porque yo creo que también lo va a conseguir, ¿eh? Que Valencia sea... pues un mayor, una más en esos mayores, ¿no? Y yo estoy convencido que va a intentar batir el récord, que cada vez están más difíciles, lógicamente, los récords y el que todos pensamos que es el rey, Kipchoge, tampoco le quedan tantas balas, ¿no? Pero vemos que yo creo que lo va a conseguir este Ross. Pero fíjate que también han corrido en Rotterdam, donde se ha batido el récord de Europa este fin de semana. Rotterdam, que para mí la tengo especial cariño, pues, porque fue donde debuté y donde tengo mi mejor marca. Un circuito también muy plano. Y hemos tenido ahí a un belga que consiguió medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Tokio, que ha hecho 2 horas 03.53. Y, joder, es que están corriendo muchísimo otra de estas locuras. Y, bueno, hemos tenido también carreras aquí en Madrid, la carrera
de la mujer, ¿eh? Que es estimulante que haya esta carrera, ¿eh? Que
fíjate, 18.000, ¿eh? 18.000 mujeres corriendo.
Y porque no se pudieron apuntar más, ¿eh? Porque había un cupo limitado por aquello del COVID, que todavía, evidentemente, está limitando un poquito las carreras. Pero, vamos, extraordinario.
Y en Barcelona, ojo, Joseba, en Barcelona también han corrido 11.500 corredores, la CUSA de Bombers.
¡Hombre!
O sea que en el clásico estarán fastidiados, pero 11.500 corredores, donde se ganó también Ukelfen con 28.19 y Meritxell Soler también con 33.33. O sea que fijaros la cantidad de carreras. También en Bilbao hubo una maratón, y aquí en Bilbao hemos tenido la desgracia de un fallecimiento de un corredor que hizo la media maratón y que después de haber terminado, ya cuando estaba fuera del trazado, sufrió un paro cardíaco y hay que lamentar la pérdida, ¿no? O sea que bueno, fin de semana intenso, y también ha vuelto el cross, el de Zornoza en Castellón. O sea que tenemos muchísima actualidad que sigue y que esperemos que toda esa gente que corra se sume también a los oyentes de aquí del Partidazo, ¿no? Que los tenemos aquí contándose, y enhorabuena, porque fijaros la cantidad de carreras que hay aquí.
Oye, hay que destacar también que el atletismo, desgraciadamente, en 2 semanas sí. Se ha convertido en foco de sucesos extraordinarios y desagradables.
Vaya semana,
sí. La semana pasada hablábamos del asesinato a cuchilladas de Agnes Tebet Tirop en Kenia. Su marido ha reconocido que fue el autor de esa muerte, y esta semana, el viernes, falleció Alex Quiñones, un velocista consagrado a nivel mundial. Fue
bronce en el 2019 en el Mundial, en 200 sí, sí, metros sí. Y que había pertenecido al Fútbol Club Barcelona, o sea que
sí, lo mataron a tiros en Ecuador. Fíjate, dijo él una frase hace tiempo, que dijo: tu vida en Ecuador vale menos que una botella de whisky. Pues fíjate, pues él y un amigo fueron asesinados a tiros el pasado viernes, así que vaya telita.
Pues esperemos que no tengamos que contar más casos de este tipo, y claro, contemos otras cosas, porque desgraciadamente, cómo está el mundo. Estabas hablando al principio, ¿no?, de las redes, de los móviles, de todo lo que está pasando. Vemos que la vida de las personas cada vez parece que tienen menos valor, ¿no? Y a mí estas cosas me alucinan, ¿no? Que de la nada pues puedan surgir estas cosas tan raras, ¿no? Tener que o que matar o que lamentar la pérdida de las personas, pues no teníamos que contarlo, pero bueno, ocurren y lógicamente pues no es plato buen gusto, pero aquí lo contamos.
Oye, me interesa mucho este asunto: ¿cómo afecta la falta de sueño en el rendimiento deportivo? ¿Y qué soluciones ves? Yo es que creo que la falta de sueño no es que afecte al rendimiento deportivo, creo que afecta al carácter, a la piel. Yo lo noto, por ejemplo, en la cara, se nota muchísimo. Al apetito, muchas cosas. El sueño,
al carácter.
El carácter lo he dicho el primero, sí.
Ve, al final, fíjate, el sueño es aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que dormir es lo que te proporciona la mejor recuperación, y el sueño es, para mí, el pilar básico o uno de los pilares básicos para, sobre todo, aparte para la vida, para el rendimiento, si estamos hablando de deportistas. Y no solo afecta al rendimiento, sino que te afecta a tu estado físico, al mental y, como vemos también, en el rendimiento deportivo, pero a corto, a medio y a largo plazo. ¿Cómo te influye esa falta de sueño? Pues fíjate, hablas del apetito. Yo creo que te descontrola, te aumenta el apetito, hace que disminuya tu autocontrol. También lo que nos afecta es que disminuye nuestra concentración. Tenemos más probabilidades de lesionarnos, o sea, que aumenta ese riesgo de lesión. Y luego, todo lo que estamos haciendo con el entrenamiento, lo que hace es que todas las adaptaciones que queremos que mejoran, pues que esas adaptaciones que se provocan por el entrenamiento disminuyen también. También a nivel de recuperación nos afecta, o sea, que los procesos de recuperación son peores, y también incluso a nivel cardiovascular. Si hablamos un poquito de qué cosas ocurren, pues mira, disminuye la síntesis proteica, con lo cual no puede recuperar esas proteínas dañadas, y también nos afecta al metabolismo la glucosa. O sea que, fíjate todas estas cosas que te he dicho, y al sistema autoinmune. Así que lo ideal es poder descansar todo lo que podamos. Si no tenemos sueño o incurrimos demasiado en esa falta de sueño, pues todos estos problemas que nos van a liberar en lo que decías, en estrés. También hay veces, Juanma, decíais lo del estrés, el carácter. Hay veces que una en la dieta, el no tener zinc y magnesio, pues está muchas veces relacionado con esa se nota en el carácter, ¿no? Esa irritabilidad, esa sensación.
O sea, cuando esté de mala
depresión,
leche, tengo que tomar zinc y magnesio.
Sí, el zinc es un mineral, y el zinc y el magnesio hay veces que...
Me lo podías haber dicho antes esto.
Pero fíjate, pues intervienen en esos factores. El magnesio, por ejemplo, interviene más a nivel muscular, en la osteoporosis, ¿no?
Sí.
Pero sí que está relacionado con el cansancio, con la debilidad. Y bueno, estos dos minerales sí que serían interesantes que los tomásemos, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podríamos dar? Por ejemplo, cuando vamos antes de dormir, pues evitar todas estas luces. Nos metemos en la cama, escuchamos la radio, pero sin luces azules que nos hacen que no durmamos. No podemos dormir con demasiado calor ni con demasiado frío. O sea, buscar una temperatura más o menos templado. Si podemos, el ejercicio, para gente que tiene problemas de sueño, el ejercicio suave nos va a ayudar a que por la noche seamos capaces de dormir un poquito mejor. Y luego, algo que nos puede ayudar muy mucho son las rutinas. Intentar hacer siempre o casi siempre lo que hacemos habitualmente. Luego, no tomarnos ningún tipo de bebida estimulante en las horas previas al sueño. Incluso también las comidas pesadas. O sea, que a lo mejor hay gente que ha visto cocinar a Juanma y le entra mucha hambre y se pone a hacer platos pesados. Pues no habría que hacerlo, porque eso también dificulta ese sueño reparador, que es el que nos va a dar muchas más ayuda, ¿no? Energía, y nos va a reparar y nos va a dar esa energía necesaria para afrontar el día. Así que muchas cosas, o sea que muy importante el sueño, el descanso y como digo, que no solo se nota en el rendimiento, que sí que es cierto que se ve bastante disminuido, sino que nos afecta a nivel mental, a nivel físico, y bueno, pues hay que cuidarlo, intentar descansar lo máximo, porque eso nos va a ayudar a que estemos con energía y dispuestos a lo que queramos.
¿Cuánto dormís vosotros?
Pues yo duermo habitualmente mínimo 8 o 9 horas.
Yo duermo unas 6 y media, como mucho 7.
¿Y todas seguidas o...?
No, 6 por la noche y media hora a mediodía.
No, pero digo, ¿las de la noche todas seguidas o os despertáis
por
la noche?
Bueno, a ver, puedo despertar, pero segundos, como quien dice. O para ir al baño, si he bebido mucha agua el día anterior o lo que sea, pero casi siempre seguido.
¿Tú también, Chema?
Yo casi siempre el tirón. Cuando Nuria me dice, oye, ¿no te has enterado de esto? No me entero absolutamente nada.
¿Tú, Joseba, cuánto duermes, Joseba?
Yo, pues 6-7 también, pero desde la pandemia fatal. Me despierto.
¿Y sabes lo que hago de truco? Si me he levantado a una noche a mear y me cuesta dormir, me pongo otra vez el podcast del partidazo y vuelvo otra vez a caer.
Gracias,
te lo prometo.
Gracias. Eso es que es divertido el programa. Yo me pongo el kilómetro 42 cuando lo hacías con Maraclocha. Un abrazo.
Bueno, oye, buenas noches.
Hasta luego, Chemita. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, Juanma, chao.
El partidazo lo va a cerrar Andrea Peláez.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Acaba de finalizar hoy mismo la décima jornada de la Liga Santander y aquí estamos mirando ya la siguiente, por supuesto, con nuestro comentario Betfair de cada lunes, porque además, si nos entretenemos un poquito, casi no llegamos ni a mirar la próxima, porque es ya mismo, mañana martes, comienza la próxima jornada, la 11. Es intersemanal, la vamos a disfrutar hasta el jueves y, por supuesto, vamos a hacer de ella, con el combi partido de Betfair, la más interesante, Luis Millán.
La verdad, Andrea, es que estamos viviendo unas primeras jornadas maravillosas. Creo que no nos esperábamos muchos que la cabeza de la tabla estuviera tan ajustada y que hubiera tantos equipos poniéndoselo difícil a los grandes. Vamos a por la jornada número 11 y yo creo que todavía no hay un favorito claro para levantar la liga a final de temporada.
Es verdad. Además, este fin de semana pasado vivimos un clásico, un Barça-Real Madrid, y es cierto que es muy pronto para sacar conclusiones, pero ganó el Real Madrid 1-2 en el Camp Nou, en un partido que resultó ser bastante menos intenso de lo que esperábamos en un primer momento, pero que fue muy entretenido, que tuvo dos goles en el descuento, uno de cada equipo, y que no deja a los equipos muy alejados en sensaciones.
Sí, porque no fue una victoria cómoda. El Barça tuvo muchas opciones de empatar y el Real Madrid no cerró el partido hasta el descuento. Y el miércoles juegan ante uno de los equipos de arriba, aunque tiene un partido más, Osasuna.
Eso es. Real Madrid-Osasuna lo tenemos el miércoles, pero también apunten Rayo Vallecano-Barça, Mallorca-Sevilla para el jueves, Levante-Atlético de Madrid, Celta de Vigo-Real Sociedad. Tenemos una gran jornada por delante esta semana, ¿eh?
Tiene pinta de que va a continuar siendo interesante porque todos los de arriba tienen rivales que pueden sorprender y volver a agitar la clasificación, pero es que también llaman la atención partidos como el Español-Atlético en mitad de la tabla. Y sea como sea, la clave para disfrutar de partidos con la máxima emoción se la damos ahora a todos nuestros oyentes.
Pues claro que sí, la clave la tenemos aquí y está en Betfair. Es su combi partido. Con él puedes combinar hasta 25 variables, ya lo sabes, del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas para que hagas de cada partido el más interesante. Mira, vamos a apostar a ese Español Athletic de mañana martes a las 9 de la noche. Victoria del Español. Creo que en el partido va a haber más de 1,5 goles. Van a marcar los dos equipos y además, al descanso el partido se va a ir con un empate. Una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 160. Esto es el combi partido. Tú llevas el control para que hagas de cada partido el más emocionante. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio nunca para, la radio sigue. Llega a la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.